que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, bueno, muchas gracias por venir aquí en esta noche. Vamos a saludar al querido Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el buzo italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici de Patricio, ¿eh? Gracias mille a tutti. Gracias.
Bien, ¿qué noticias tenemos, querido Barton?
A ver, bueno, la semana que viene vamos a estar aquí, todavía, porque después empezamos a dar vuelta
gira mundial.
Con grandes giras, sí.
Pero de martes a viernes estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata. ¿Usted, Dorio, mañana hace esa...?
Mañana no, el otro sábado.
O sea, mañana no hace absolutamente nada.
Mañana no, ¿cómo que no? Mañana juego en primera vez. El próximo sábado, 26 de julio, a las 11 de la mañana, en el Parlamento Nacional, el Congreso de la Nación, una... apasionante visita guiada a las 11 de la mañana. Pueden anotarse en la Secretaría Parlamentaria y se enterarán de todos los asuntos oscuros de los diputados. Dura dos días la charla. Así que bueno, ahí estaré.
Muy lindo.
Bueno.
Bueno, y sí, insistimos que el domingo, que comienzan, digamos, formalmente las vacaciones de invierno para los niños aquí en Buenos Aires.
En realidad comienzan el lunes.
Sí, en verdad, sí, es verdad, comienzan el lunes. Pero el domingo se estrena Chelsomina Bla Bla Bla, que es un espectáculo infantil con lengua de señas.
Sí, chicos.
Sí, señor, en el Teatro Pairó. Esto va a ser todos los domingos de septiembre, durante las vacaciones, 5 de la tarde. Una obra de Gabriela Bianco y con música de Ale Dolina, de aquí del equipo del programa.
Ahí es el bajo, el Pairó, diga bien el bajo.
El Pairó, que está en la calle San Martín
y Córdoba.
766, exactamente.
Ahí entra por
¿A qué hora es?
5 de la tarde, el domingo.
Muy bien, allí estaremos.
Allí estaremos.
Muy bien.
Todos los otros los niños.
Sí, señor, si no lleva un niño, se puede ir siendo adulto también.
Sí, está bien.
Muy bien. ¿Qué otras novedades tenemos?
Por ahora no tengo más en agenda. Sí, debemos decir que vamos a estar en Chipoletti, no falta tanto.
15 de agosto, estamos ahí nomás.
15 de agosto, Chipoletti, atención.
En la feria, en el marco de la Feria del Libro.
Sí, afuera.
Más bien afuerita. Esto va a ser, sí, viernes es 15, ¿no?
Sí. Sí, póngale que sí.
Sí, creo que sí. Y la feria es en el Círculo Italiano, así que me imagino
el
que será
italiano.
Ahí.
El Círculo Italiano, bellísimo.
Estaremos ahí dentro del Círculo Italiano.
Muy bien. Vamos a la parte conceptual de este programa, de este ciclo de gran aceptación en el mundo de la danza.
Ya vamos a llegar.
Hoy estuve pegando unas cosas de que se me despegaron del borde de una ventana.
¿En serio?
Que tengo...
usted tiene una vida
apasionante.
Muy interesante. ¿Qué espera para publicar sus memorias?
Víveres pericolosos.
Ese capítulo que estuve pegando unas cosas que se me en el vidrio de la ventana promete mucho.
No, porque, ¿sabe?
¿Contiene un juicio acerca de la condición humana? Usted lo escribió casi automáticamente.
No me mate con la ansiedad, porque me muero de ganas de saber qué estuvo pegando.
No, que sabe que lo que yo, como no lo puedo nombrar casi lo que pegué, porque
ya sé.
Usted me va a preguntar para qué tengo yo
pegado
una tira de abrojos
justo allí,
en el borde de la ventana.
abrojo en el sentido campestre o,
o en el sentido
sastrerí.
En el sentido sastrerí. Una tira de velcro, o sea, abrojo, sí, sí. Claro.
Esas cosas que vienen a... ¿El velcro dónde se usa mayormente? ¿En qué lugar de la indumentaria?
Yo tengo una respuesta.
Y... Sí, quiero saber si en las braguetas
sí, señor,
está bien
sí,
visto
señor.
Llevar velcro... Sí. O si es preferible botones, como la gente clásica.
Depende de la circunstancia.
O el cierre relámpago.
La cremallera.
Y ambas. El velcro se utiliza más cuando uno necesita desprenderse.
Urgencias.
Claro,
digámoslo así. Para la ansioso, sí, ¿no? Sí. Proclive a las decisiones bruscas.
Sí. Bueno, mira, encantado de conocerte, Patricio. Ven para acá.
¡Frac! No, y se usa, bueno, mucho, por supuesto, en el teatro...
¿Ah, sí? ¿El teatro qué?
Y sí, se tiene que cambiar de vestuario rápidamente.
Ah, okay. Se refiere a la ropa teatral.
A la ropa teatral.
Claro. Sí, sí, sí. A mí me dijo, yo soy amigo de muchos actores.
Sí, claro, bueno.
A mí me dijo Esther Goris
sí.
Que todos los actores usan
velcro.
Unas indumentarias que se sacan en menos que un gallo canta.
Sí.
Porque, sí, por ejemplo, usted está disfrazado... Del rey de Dinamarca.
Sí, ahí está, muerto.
Con todos sus mantos.
Su corona, su espada.
Su corona, su espada, su golilla.
Su oído
sus
chorreando.
Calzas, etc. Sí. Y tiene que cambiarse para el segundo acto, donde...
Hace Desdémona, por ejemplo.
No, hace el mismo personaje, pero se ha cambiado de guerra con su armadura, que yo, sí. Velcro. Me dijo,
sí,
te voy a decir una sola palabra, Alejandro, sí. Me dijo este gol.
¿Qué?
Velcro. Me
dijo. No, bueno. No.
Me lo dijo con B larga.
Peor si te digo abrojo.
Claro.
No, igual tiene, no sé si es Tergori, me imagino que también, pero tiene su asistente de vestuario que le saca la ropa.
Sí, sí, yo lo he visto varias veces.
No, señor.
Es encantador. No siempre es el mismo.
No, depende de las obras, las compañías teatrales,
sí,
todo.
Claro, depende de muchas cosas.
Cada lugar, entonces le saca y le pone.
Sí, eso explicó ella también. Sí.
Una y otra prenda según sea la necesidad dramatúrgica, ¿no?
Claro.
Ah, qué bien.
Bueno, pero sigue adelante.
Pero en el borde de la ventana.
Sigue adelante con su relato que es apasionante.
Estábamos que le faltaba el velcro allí donde, etcétera.
Bueno, porque tengo que pegar el velcro porque arranqué la cortina que tenía pegada al velcro.
Para sacársela del cuerpo.
Y se salió
pone
todo.
Cortinas en las ventanas con velcro.
No, pero. ¿No ves que si no tengo que explicar todo?
Bueno, estaba, explique.
Estaba vestido con la cortina.
Es un ambiente, y no me pregunte por qué, que yo lo preciso con plena oscuridad. Entonces.
Ya sé.
Luz roja. No.
No es un
tengo que oscurecer el ambiente y tengo todo velcro, todas las ventanas con velcro. Porque pongo.
Diarios. Yo cuando necesito oscuridad le meto diario.
Diario
pintado. Yo he ido a señores hoteles,
Sí.
Hoteles de 5 estrellas.
Y pega los diarios.
Scotch tape y diario. Porque a las 10 de la mañana entra el sol de la Costa Brava.
Y le queda la rendijita de las cortinas pesadas, esa que
también,
nunca se cierra.
Nah.
Es horrible.
Pero acá es una tela blackout que es la que le impide
la
el paso.
El blackout, sí.
El blackout.
Los fondos buitres, sí, señor.
Sí.
Bueno, el caso es que tiene un tiempo de espera el pegamento. Usted pone el pegamento y dice, y acá hay que esperar.
Uy,
Dios. Sí, pero ¿cuánto?
Bueno, ese es el tema, porque dice, si hay humedad en el ambiente, hay que esperar más.
Pero bueno, ¿más que qué? ¿Más
no,
que
¿y qué es la humedad en el ambiente? ¿Cuánto es?
Sí, llamás al servicio meteorológico, te dicen, 92%.
Claro.
Oh, no, bueno.
Quédeselo, Alberto.
Además, libérela de polvo, bueno, muchas cosas previas.
Las instrucciones del pegamento son absolutamente deceptivas.
Sí, sí.
¿Por qué uno tiene que hacer tantas cosas? Empezar a limpiarlo, a lijarlo. Yo no quiero eso, yo quiero poner pegamento. ¡Qué está!
No te podés tocar los ojos.
No,
anda.
¿Y qué sé yo si me voy a tocar o no los ojos?
Claro.
No, y además que usted después se aparta la mano de la zona donde puso el pegamento.
Sí.
Y eso no le pega, pero usted se apoya en cualquier otro lado y se le queda pegado todo.
Sí, sí. Queda pegado, sí, sí.
Yo
sí,
estoy tomando un mate mientras tanto, mientras estoy pegando. Y el mate me queda pegado a la mano también. Tiene que pasarlo rápido.
No, mire, a mí me sucedió algo. Resulta que me empecé a rascar la rodilla por abajo del pantalón.
Ah, lo felicito. Él
siempre hace esas cosas.
Y me quedó pegada.
¿Pero por abajo del pantalón?
Por abajo del pantalón. Metí la mano por la cintura, por abajo del pantalón, me toqué la rodilla y quedó pegada.
Vincent Price.
Y entonces tenía, venía agachado, caminaba agachado, desparejo, y con una mano que se me metía en el pantalón. Así tuve que ir a la entrega de los Martín Fierro.
No. Con una mano atrás y otra adelante.
Sí. Bueno, ya tenía medio trámite hecho. No, pero eso... ¿Y qué explicación da? Porque la gente pregunta.
No, nada.
La gente del ambiente es más liberal.
¿Qué le dice usted? Velcro, le responde.
Es así ahora.
Le voy a decir una palabra, velcro.
El ambiente artístico es así.
Es así.
Es así. Sí. No era yo el peor.
Había
otras cosas que se hacían incluso sin necesidad, como en este caso, y nadie decía nada. Son gente muy liberal, sí, en todos los sentidos, incluso en el sentido
muy
político.
Muy tolerantes son, sí, tienen mucha tolerancia, cero.
¿Sí son libertinos?
Sí. ¿Libertinos? No.
No.
¿Libertinos?
Libertinos.
No, señor, ¿cómo? El ambiente artístico argentino es fantástico, señor.
Bueno, sí, yo no digo que...
Compárenlo con cualquier otro...
Compárenlo con cualquier otro ambiente artístico. Por
Kazajstán.
Ejemplo, de Bélgica.
No conozco el ambiente artístico.
Nadie conoce el ambiente
artístico. Por eso, compárenlo con algo que no conozcamos, señor.
No sabemos mucho de Bélgica.
No, no.
¿Cómo que no, señor?
Bueno, ¿y qué pasó?
Bueno, entonces, ante la incertidumbre de... Siempre me parecía que ya estaba pegado,
sí,
pero volví a poner la mano y... la sentía floja la...
A mí me pasa también.
La tira. La tira de velcro.
Sí, sí.
Digo, ¿qué cosas hacer mientras uno espera? Porque hay muchas situaciones, hay que esperar.
A todo hay que esperar.
A que
y la... especialmente los productos esos,
eso,
y no muchos otros, requieren una espera y una paciencia que a mí me ponen al borde...
Del colapso.
Del colapso cardíaco, doctor.
Hay que ser chino para usar esas cosas.
¿Qué tal, cómo le va?
Budista, loco.
No, pero usted puede estar haciendo otra cosa mientras
¿qué?
Tanto.
No, no tengo nada que hacer. En esos momentos es cuando descubro que no tengo nada que hacer.
Si tuviera algo que
hacer...
Me dice,
espere que se seque.
Claro.
Y me pongo a esperar.
No, falta
entonces,
mucho.
Un amigo viene y dice, pero hacía otra cosa mientras. Ah, bueno. No tengo otra cosa que hacer.
Además, no es...
Solo esperar que se seque.
Uno hace esas cosas cuando no tiene más tiempo.
No, claro.
No hay que soplar, me dijeron.
No hay que apurar el proceso.
¿Cómo que no?
Ese es otro tema.
Con un secador, agarra un secador de pelo.
Cemento.
No, pero a mí me da un poco de temor porque esos pegamentos que tienen sustancias
¿qué?
Desconocidas.
No son desconocidas, son
combustibles.
Si
le echa calor.
No le echa
calor.
Fuego, le pone aire,
sí,
señor.
Puede estallar todo.
No sé, eso levanta temperatura.
Pasó ayer y recién ahora me acuerdo.
¿Qué le pasó?
Resulta que el doctor Karajansian me recetó unas pastillas que me tengo que tomar exactamente 30 minutos antes de cenar.
¿Cómo saberlo?
¿30?
No, no 29 ni 15. Por ahí 29 sí, pero no 15. Entonces... tomé un cronómetro que me compré a tal efecto.
Claro,
compré las pastillas en el mismo lugar, compré el cronómetro. Pic, me tomé la pastilla, calculé más o menos, y fui a un restaurante donde calculaba que me iban a tardar mucho.
Ah, no, pero ¿cómo va un restaurante?
Uno de comida rápida fue.
No, yo calculaba que iban a tardar. A los 5 minutos me habían traído la comida que además ponerle arroz.
Hay que comer caliente.
Hay que comerlo caliente.
Sí.
Y... faltaban 15 minutos.
No. ¡Mozo!
Claro. Entonces, no podía hacer nada, ni siquiera comer otra cosa. Y el tipo ya me lo había traído. ¿Cómo le iba a decir que se lo llevara y me lo trajera de nuevo?
Pero si usted siempre protesta, ¿no?
Sí, yo tendría que haber inventado una protesta claro. Cualquiera para que...
Vos sos lo de siempre.
Claro. ¿Pero qué le dije?
Y entonces empecé a mirar, la gente me miraba.
Claro.
Pues yo estaba mirando el plato, cada tanto miraba la hora, el cronómetro. No pasaba nunca.
No, es que no pasa, no,
no
pasa.
No pasaba nunca. O sea, bueno, ya debe ser. Un minuto había pasado.
Sí, es como la larga de Argentina Alemania.
La tabla de la TV pública.
Viene el mozo y me dice, ¿está todo bien? Sí, le digo.
Ya pegó.
Y así. Y bueno, fue uno de los 15 minutos más largos de mi vida. Sí, el arroz estaba horrible, todo frío, apelmazado. Una porquería.
Sí, porque se concentra usted en el tiempo de espera.
¿Y usted por qué no pidió un arroz mientras pegaba eso en la ventana?
Sí, claro. Lo voy a pensar para la próxima. Sí. lo voy a pensar. No, pero vio que también hay que esperar cuando cocina, por ejemplo. Usted que cocina tanto.
Ah, sí, sí, sí. Lo digo.
Pone...
sí, una torta, por ejemplo.
Claro.
Ponga 2 horas en el horno. Pum, pon en el horno.
Pero no se queda al lado.
No, no. El ojo del amo...
No abra, no abra que no leva.
Dice, ¿cuánto falta?
¿Lo arruino? Ahí tenés que volver a foja cero.
Falta mucho, mamá.
¿Cuándo llegamos?
No, y se la come cruda. Dios la...
Sí. En general sí. Pasa eso.
Sí.
Termino comiéndomela cruda.
Sí.
Los ingredientes no han casado.
No, no.
En general las comidas que hago yo... es una costumbre culinaria de mi casa. Mi madre cocinaba así, de un modo analítico.
¿Cómo analítico?
Y los ingredientes estaban perfectamente
separados. Y nunca entonces, constituían una
no, tercera no, cosa. Había un huevo por un lado, harina seca por otro. Y uno después tenía que comérselo y tratar de hacer una síntesis. Como pudiera.
Bajo el lema, no te quejes, todo se junta dentro.
Sí, claro. Encima, tienes que escuchar.
¿Qué otras cosas, qué otros productos requieren una espera?
Y espera, todo lo que demanda un proceso...
Las computadoras. Las computadoras...
¡Ah! Oh,
¡muy irritante, loco! Acá,
especialmente a mí.
Sí, no es a usted.
A todo el mundo cree
la
que
ley
sí.
Lo desconoce. Sí. Pero es cierto, sí.
Porque dice, todo. Está cargando.
Está cargando,
no,
hija,
no,
sí.
Está cargando. No creemos que en estos últimos meses, años...
Sí, 10 años.
Ha habido... No, en estos últimos tiempos. Uh-huh. Ha progresado el asunto, pero sí, también sí. Se han colado en el sistema... nuestros amigos
los comerciantes y vamos
con su publicidad. Entonces vos ponés algo y tenés que esperar que el talco para los pies fulano
sí.
Tenga sus 10 segundos.
Claro, y si, ahora
no, pero
lo peor, ni siquiera esperás en silencio. Hay ruidos, qué sé yo, cosas que se ven,
sí.
Nunca te interesan nada.
No.
Premios que te sacás.
Pero usted tiene muy infectada la computadora, por lo que veo, sí, veo que está muy colapsada.
Una fuente de virus.
Sí.
Bueno, por eso requiere esperar mucho.
Sí, tienes que esperar.
Yo la que sí estoy esperando que terminen de inventarla de una vez.
Claro, porque claro, que la hagan bien.
Los lugares donde uno indaga están cada vez más previsibles,
sí,
en el peor de los sentidos.
Mm.
Cuando hay dos conceptos, o hay un concepto que se puede dividir en dos, te da los dos, pero nunca el tercero. Como mi madre.
Qué lindo.
También analítico eso.
Bueno, pero ¿qué otra cosa requiere espera además?
No, y eso a la computadora, además que le pone el dibujito.
¿Qué hace usted, por
la
ejemplo, espera? Que es ansioso cuando en un restaurante lo hacen esperar?
No.
A veces incluso en la puerta del restaurante.
Ah, no, eso es...
6 grados bajo cero.
Eso es lo peor.
Y llueve, y vos estás en la puerta... esperando que venga un tipo y te llame por tu nombre.
Sí.
Ni siquiera por tu apellido. O sea, Pocholo.
Y le dice la cantidad de comensales por ahí. 6. Porque
sí.
Depende
no,
de las mesas.
Y eso por ahí cuando va uno con una mena que no tiene mucha confianza, sí, que la primera vez que salen están ahí, y es un momento donde la conversación se hace muy difícil.
Y claro...
Muy difícil. ¿De qué le hablas?
No puede iniciar nada...
Nada profundo porque están ahí...
Enseguida
porque hay gente al costado.
No.
Y hay gente al costado.
Además de Pocholo está Raúl, que también
sí.
Está en el mismo caso.
Además que no sabe cuánto va a demorar. Porque
mira,
no. Se inicia algo...
Sí, hay muchos que se llaman igual, para colmo.
Sí, también. Y hay gente que está comiendo adentro y que te mira y te
mira
está sobrando.
Sí.
No está sobrando.
Yo el otro día le dije...
¿A usted le
mirada?
Parece?
Compadrito.
Sí.
¿Qué me crees que te están comiendo un plan con crema y me vas a venir a llevar por delante? Y además el tipo iba para atrás.
Sí, ahí está, eso.
Iba menos
esa.
Con el plan. Iba que lo miraba, y sí. No es para jugar la comida.
Bueno, pero está disfrutando de un momento.
Comete ahí, chao, terminala, iníciala.
Y a jugar a casa. Le pasan el pancito, abren la boca despacito y te miran.
Sí, a ver esta para el tío Roberto.
Sí.
Pero también es horrible estar en la situación de ese señor recibiendo la mirada suya.
Por eso te hacen esperar afuera.
Claro.
Porque antes había gente que incluso me dio. Ya te, sí. Se apoyaba en la mesa.
Sí.
Iba como cuerpeando.
Y va bufando.
Empiezan a hacer con los dedos, tiquitín, con los
contornos. Te miraba, se clavaba la mirada, te cortaba la mayonesa, te cortaba.
No, en algunos lugares le dan un tiempo estimado.
Estimado amigo.
Estimado, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo
le va? Pocholo.
Le dice.
Puedes llamarme Pocholo.
Hora y media, Pocholo.
No, estamos con 20 minutos de demora.
¿Quién es?
¿En qué sentido?
Sí.
¿20 de demora de qué?
¿Vos y cuánto más?
Como si yo le dijera que estoy con 20 minutos de demora.
Yo tengo 25 de demora.
Nosotros, o sea, doctora, yo soy el maestro.
¿En qué parte del proceso de su vida se encuentra para determinar si está demorado o adelantado incluso? ¿Ventro? Gente que viene siendo a menos, sino para... Estoy 20 minutos adelantado.
Sí. Como los colectiveros.
Salió una corriente de acción o de pensamiento de estupidez llamada los slow, gente que decide hacer las cosas lentamente. Acá, como si no hiciera todo el mundo las cosas lentamente. No. La vieja cruzando la calle.
Bueno, señor, pero eso es otra cosa.
Y usted también, dígame
el
remate.
El movimiento slow dice, mastiquemos mucho, por ejemplo.
Sí, ya me parecía.
¿Cuántas veces mastica?
Yo sabía que te iba a impresionar.
Pero ¿por qué hacen un movimiento... que enfatiza lo que ya ocurre,
lo que ya sucede,
no es
mucho
contrario a nada,
no.
Que todo el mundo,
sí.
Bueno, ¿qué dice de la masticada?
Usted tiene para digerir bien los alimentos, para saborearlos, sí. Tiene que masticar mucho, por ejemplo, usted come, dígame, ¿qué comió ahora?
Arroz frío.
Arroz frío.
Con velcro.
Bueno, el arroz frío lo tiene que masticar unas 33 veces por bocado.
¿Qué consigue masticando arroz?
Y castañetear los dientes.
No, claro, porque finalmente el arroz, grano de arroz se parte con la mucha masticación, o qué es lo único que hace.
Lo procesa.
Es cambiar la distribución de los mismos.
Lo fatiga el grano. ¿No?
Lo va procesando de algún modo. No sé.
Tiene razón.
Lo va procesando.
Lo cocinado
la masticación, concepto y objeto.
Claro, le dicen cuando usted
el
va con...
El bolo alimenticio y todo lo demás.
Cuando usted va con un problema gástrico al gastroenterólogo...
Buenas tardes. ¿Qué tal? El doctor Caragencián, por ejemplo.
Ah, bueno.
Para que me dé esas pastillas. Sí.
Lo primero que le pregunta es cómo mastica.
Ah, eso me lo dijo incluso antes de saludarme.
Y bueno...
¿Qué tal? Dice, ¿cómo mastica?
Ya lo ve.
Y a algunos le dan de comer algo ahí. Le dice,
¿para
sí,
para ver,
esto?
Claro. Sí, a mí me dijo, perdón, dice, quiero ver cómo mastica.
Sí, claro, uno puede...
Tiempo, ahora.
Claro, y me puso allí, te ponen cosas, por ejemplo, gofio.
Claro, sí, chinchulines pasados, así de...
Nah, cosas de difícil masticación.
Sí, que estás ahí.
Y no te preguntan nada, porque si te hablan...
No.
No hay que hablar mientras uno come, no solo por educación, por educación sería mejor,
sí.
Sino porque la masticación, la calidad de la masticación se resiente. A mí me dijo el doctor Caracencián que no importa masticar mucho, sino la calidad de masticación.
Bien. Ay, ¿cómo es la calidad?
Porque así como... un padre no tiene que estar mucho con los hijos, sino tiempo de calidad.
Bueno.
Yo con mis hijos, por ejemplo, nunca estuve mucho. Sumado todo el tiempo, da 30 minutos.
Pero no es nada, señor. Tienen 20 años los pibes.
Claro. Bueno. Pero qué calidad de...
¿Qué calidad?
Qué calidad de tiempo.
Qué caramelo media hora, sí.
Nos vemos siempre en las finales del Mundial.
Chau, pal.
Sí. Bueno, inclusive le sobra tiempo.
Lo mismo me dijo este muchacho acerca de que es preferible una buena masticación consciente.
Sí. No importa si es consciente.
Sí, consciente.
Sí, sí, no es un...
Yo, por ejemplo, cuando voy con mi amada al restaurante,
sí.
Le digo, ahora voy a masticar.
Bueno, no, bueno, no.
Ya vuelvo.
Uno.
No, tampoco.
¿Sabe cuál es el otro problema? Que cuando mastica mal, uno o una, porque le pasa. Traga aire, aerofagia.
¿Y
qué le pasa, papito, después?
Y se infla,
claro.
Sí.
Asqueroso.
Pero ¿por qué? Hay que comer con la boca cerrada. ¿De dónde?
Ah, cerrada era.
Sí, cerrada.
Tiene razón.
Sí.
Bueno, sí, ¿qué otra cosa requiere una espera? Que usted lo pone mal.
No,
¿sabe qué cosa tarda cada vez más conforme avanza la tecnología?
Uh-huh.
El teléfono.
Ah, bueno, sí.
Y el cambio de canales. Con tecnología manual, o sea, tac, ya estaba el otro canal.
Sí.
Ahora haces tac Hay un momento ahí, se apaga todo, se pone negro.
Algunos tienen un negro,
el sonido sigue, pero algunos. Por ahí se instaló otro. Sí. O bueno, vamos bien.
O a veces le aparece una tira de las canales con los programas, sí, las opciones, bueno, y todo
vamos
eso.
Fenómeno. Y vio el teléfono también.
Las conversaciones por televisión o por teléfono, cuando si son a más de dos cuadras, tienen delay. Entonces dice, sí. Hola, ¿cómo estás allá en Fortaleza? Yo me voy, eventualmente corto. Valdés,
no,
así
no,
corto,
pero vos llamás y vos cortás. Mi teléfono vos cortás y no corta.
Ah,
y lo que es peor es que el tipo se escucha lo que vos decís. Yo siempre tengo la costumbre un poco mundana, admitiré, claro. La gente del mundo es así,
sí.
De hacer un comentario después de cortar.
Por supuesto, ¿cómo no? Este infeliz.
Del orden de, bueno, claro que sí. Bueno, bueno, muchas gracias, ¿eh? Adiós, adiós.
A Dios no lo vas a ver.
Pero se escucha, señor. Bueno.
Esa es la clave,
bueno,
de nuestra carrera.
Escucha.
Sí, bueno, pero
se
tiene,
escucha
se
eso.
Escucha, sí, sí, sí.
Si usted hiciera lo mismo con ese comentario que hace con la masticación, un comentario más consciente, esperaría.
No me
cuenta
más.
Cuenta tipo, para adentro.
No. Claro, sí, sí.
Cuenta hasta 10. Y ahí
diez,
dice.
En 10 segundos ya me aparecieron otros enemigos.
10 segundos es lo caos.
Claro. Bueno,
ya aparece otra cosa, sí.
Bien.
Este dios.
¿La espera del colectivo usted lo fastidia?
La espera del colectivo,
o,
sí.
¿O no?
Sí, además, peor de esperar un colectivo que no viene muchas cuadras por la calle en las que uno está esperando.
Ah, lo peor, claro, es que dobla.
Que dobla antes.
Ahí,
que
justo
dobla
ahí.
Como en el colegio ayer Madrid.
No podés cogotear.
No, porque
no podés presentir nada.
El verdadero ansioso, ¿qué hace? Se va
a la esquina. ¿Qué hace? Va a la esquina.
Va a la esquina
y vuelve.
Termina alargando los bombos.
No viene.
No, y si juega a dos puntas esperando a dos colectivos,
ah,
que lo deja,
no,
pero
no,
en paradas medio. Entonces
no sé
está,
de qué me habla.
Cruza.
Te he visto por la calle Martín Fierro.
Avanza unos metros hacia un lado y dice, bueno, va a venir primero este. No, vuelve hacia el otro. No, el otro
hay
se
gente
va.
Que, ¿sabe qué hace? Retrocede.
Sí, claro.
Lo va a esperar.
Va a esperar una parada.
Esto hacen con los taxis. Los ansiosos.
Sí, bueno.
Están esperándolo aquí y retroceden para que tarde menos en llegar el taxi.
Sí, error también.
Es un error.
Error,
pero bueno. No, pero retrocede para que alguien no se ponga.
Claro, no
se interponga. Se interponga y, sí, y toma el taxi que
¿sabe
viene.
Que, ¿sabe qué es peligroso? La ansiedad en el metro, en el subte. Porque sí, ahí le van diciendo, dentro de 4 minutos es el próximo. Y pasan 4:20. Y vos decís, hubo un accidente gravísimo, claro, por lo menos. Y no viene, y no viene, y no viene. Y cuando viene, pasa de largo. Yo no tomo más el subte hace 10 años.
¿Pero cómo va a pasar de largo? ¿Está fuera de servicio?
No, nunca pasan de largo.
Tiene que pasar.
A mí
estación
me lo hacen.
No. El subterráneo no puede pasar de largo, gracias.
Bueno, no.
No hay rápidos.
No hay rápidos.
No todavía.
A veces por ahí pasa uno, pero todo apagado, que está fuera.
Ah, ¿por qué?
Y lo
llevan. ¡Qué miedo!
¡Ay, está bien!
El subterráneo fantasma.
El subte fantasma, loco.
Ah, sí,
¿quién
sí
lo conoce?
Es película, ¿no? Horrible.
Sí, debe ser.
Todas las películas de subterráneo son espantosas, ¿no le parece a usted?
¿Cuántas hay?
Miles.
Muchísimas.
Yo las vi todas,
¿ah,
que
sí?
Me gustan. Pero está el tren del dinero, por ejemplo. Hay gente, sí, que lleva plata en el subterráneo.
Sí, es plata negra. Sí.
No, es en realidad la recaudación del subterráneo.
El subterráneo.
La llevan en moneda de 20.
El último metro, el último subte. Sí. Que esa es una francesa. Pelham 1, 2, 3, que la pasan todos los sábados a las 4
de
la tarde.
No, esa, la de Pelham.
Esa me la vi como 10 veces. Ya, esperando que termine distinto, pero no.
No, y todo, el tipo se escapa, los chorros. Esa. Se escapan, perdón, por un agujero.
Siempre. Y sí, porque sí, son lugares, es una locación que permite
asaltan
todo
al
eso.
Tipo, al tipo que maneja. Entonces,
que además es fácil, sí, se sube.
Hay muchos igual, crímenes en el.
Y sí,
es un lugar para el país.
Y pues son películas. En las películas hay muchos crímenes.
Claro, bueno, con razón, claro.
En House of Cards hay.
¿Se acuerdan cuando había un topo acá en el subte que habían hecho un mito del topo y qué sé yo, que se comía el topometro? No me acuerdo cómo era.
¿Un topo?
No, habían hecho una especie de mitología,
sí,
decidida y acuñada. Las mitologías No, se encuentran.
Claro, claro.
Se encuentran.
Pero me la perdí esa.
Yo ahí dejé de viajar en Sushi.
No, se la perdió porque no caminó. Sí, empezaron a hacer todo una historia. Era... Porque el subterráneo, entonces los animales van...
Espantoso.
Bueno, o sea que la espera.
Sí, la espera...
La peor espera para mí es la espera de novias.
La espera del amor es la peor.
Ah, sí, bueno.
La
espera del amor.
Porque además no sabe si viene después. Si...
Eso.
O si ya pasó.
No, eso es. Finalmente, la espera es quizá neutra. Y después se ilumina, se resignifica, según su resultado.
Claro.
Usted espera 2 horas a una dama. Pasan cosas en esas 2 horas. No importa, angustia, lo que sea. Pero si la dama viene, esas 2 horas se reiluminan.
Claro.
Tienen una nueva luz y a usted le parece luminoso haber esperado porque la que usted esperaba vino. Pero si no viene, todo eso se tiñe de oscuridad y de tristeza. O sea que la espera... no solo constituye en esperar a alguien, sino en esperar el propio significado de la espera. Usted dice, ¿qué significa? Cuando usted lo encuentran parado contra un árbol, esperando una mina, yo diría que lo encuentran en estado de suspensión. Claro. Si le preguntan, ¿cómo te va? Y usted dice, todavía no sé.
Todavía no sé, muy bien. Igual, la espera siempre, como su propio nombre lo indica, es esperanzada. Nuestro amigo Barthes habla de eso con la llamada, ¿no? Está uno esperando ahí, cuando uno tiene ilusiones, yo ya no
sé. Sí,
no,
sí, pero bueno. Si llaman o no llaman.
A mí me gusta contar esta anécdota. Hace muchos años yo me cité, en tiempos en que no había todavía celulares.
No, claro.
No había celulares. Todo lo demás había.
Adiós, gracias, no había...
El último genial invento de la raza humana es el celular.
Sí.
Y hace, qué sé yo, 10 años no había.
Así, más o menos, 20.
Entonces, me olvidé de dónde le había dado una cita. Había 2 esquinas. Álvarez Thomas y... o Álvarez Thomas y...
Separadas y...
¿Cuántas y...? Entre una y otra.
Unas 7 cuadras.
No, es mucho, es determinante.
2 calles que empiezan con D. Y que yo no estaba tan seguro.
Qué feo.
Y entonces, bueno, primero elegí, para mí que es esta. Claro, pasaban los minutos, aunque todavía no había llegado la hora, y yo ya me estaba cambiando, pensando...
No, es la otra.
Entonces, fui hasta la otra, y después... empecé a hacer esto, a circular a gran velocidad entre la primera y la segunda esquina, continuamente un semitrote. Iba hasta la esquina A y después a la B, a la A, de manera que si llegaba, nunca iban a ser más de 5 o 6 minutos de espera. Ahora bien, la mina no vino nunca.
Pero usted está para la maratón.
Ni a la A ni a la B.
No. Pero,
y ya una vez pasada la hora, mucho, decidí...
Claro.
No, elegí una de las 2 esquinas para hacer esa espera espantosa.
Ya no la amaba.
Después de la media hora.
Ya no la amaba.
No, ya está.
Eso es la peor espera, porque ya no es espera.
Es la peor porque además, ¿cómo recibir sin un reproche lo que viene?
No.
Sin cara de
fastidio. No importa.
Está bien.
En 10 metros de ver venir a la persona amada,
sí,
los reproches se van.
Sí, la más.
Pero si no viene, no viene.
Sí, claro, claro.
¿Y usted está seguro que no fue?
Sí.
Desgraciadamente, sí.
¿Está bien? Yo me hubiera quedado con la duda.
Pero se inventó el celular.
¿Cuántos minutos de no cobertura en alguna de las esquinas tuvo?
Es distinto un hombre que una mujer, caballero.
Sí, yo pensé mucho en eso, pero...
No.
¿Quiere ir ir a fijarse?
A veces paso por ahí.
¿Quién le dice?
Y bueno, quiero ver qué dice la gente acerca de la
por
espera.
Por favor.
Sí. Son oyentes que han estado esperando muchísimo
para poder ser oídos.
Poder enviar sus mensajes.
Dice Leticia Vaz Pais. Pais, ¿no? En el país. Mande saludos para Uruguay. El paisito sería. ¿Cuándo vuelven?
Pronto. Martiniano Arriola, hola. Dice, ¿cómo están? Dolina, ¿hasta cuándo una prenda de vestir es nueva?
Hasta mañana.
Porque del primer uso ya está, dice, deja de ser nueva. ¿Y cómo sabe uno si el dueño de la tienda, donde la compró, no la había usado antes?
Si la tienda no brilla, para mí es nueva.
Claro, sin embargo, el primer uso es un concepto psicológico.
Porque es el primer uso de uno, siempre.
O lo que para uno
es el primer. Para uno es la primera vez.
O sea, la prenda después de todo no se modifica mucho.
Bueno.
O sí. Igual no es algo que a mí me preocupe.
Mire, Romina Sánchez me acaba de iluminar. Barton, pregúnteme sobre la próxima visita a Cipolletti. Y yo le responderé. Sí. Es el 15 de agosto, en la edición número 11 de la Feria del Libro Cipolletiana, en el Círculo Italiano. ¿Saben qué calle?
Ah, mire, en Irigoyen.
777.
Sí.
Triple suerte. Con entrada libre y gratuita, los esperamos ansiosos. Besos para todos, dice ya Beoda, Romina Sánchez. Muchas gracias.
Dice, hola.
Hola.
Esto es el mensaje mandado por Leo Herlein. Y dice, hola, soy el teléfono Samsung de Leo Herlein. Sí. Les quería hacer saber que me tiene harto. Me deja sin batería escuchando programas grabados de ustedes. Encima, ahora se le da por escribirles también. Basta. Este mensaje se autodistribuirá en 3, 2, 1, boom. Ah, dijo Leo que si podían tocar el tema Juan del Monte, dedicado a Toto y Janela, sus hijitos. Saludos desde Puerto Madre. Pobre Juan. Este era, a ver si puedo...
Ese es Chahuanco, Chahuanco.
Claro. No, ahí va. Bueno, ahí.
Esto es de la Elena Herrera, una gran compositora argentina. Bueno, Leticia Pereira, Grajales, dice, ¿a qué hora tenemos que estar en Gorriti? Tarde, mamita.
Hay que venir para ver el programa.
Sí.
Y lléguese 3-4 de la tarde.
No, señor.
Por el trajito.
Claro, así se pone ahí.
Tranquila, Leticia. Claro. ¿Cómo Leticia?
Y de paso puede ir visitando otros
programas. Otros programas. Vaya de parte nuestra al
de la vez de las 4.
Esther Matías, desde Rosario, les deseo que pasen un feliz día. Bueno, gracias. Y a festejar decorosamente. Digo, para que no haya más bajas en los que integran el programa. Se los extraña, Manuela, Martín y Ale. Besos cálidos, dice Esther ya.
Alejandro, como hincha de Boca, dice Nicolás Cartolano. ¿Qué opinás de que Riquelme, siendo el máximo ídolo del club, se vaya por la puerta de atrás? ¿Se va nomás, Juan?
Se fue.
Ya sí, ya está en Argentino Junior.
¿Firmó con Argentino Junior?
Sí,
bueno,
firmó hoy a la tarde.
Me haré hincha de Argentino Junior.
Yo también.
Es claro, un club que... Me imagino que no habrá sido tan buena la oferta de Boca como para que Argentino Junior la pueda superar.
Fue 600 mil dólares mayor la oferta de Boca que la del bicho.
Ah, y se fue.
Sí, se fue.
Más entradas para el Mundial.
Que quizás el problema no era eso.
Entonces el problema no son los 600 mil dólares, sino alguna otra cosa.
Por ejemplo.
Alguna otra cosa, por ejemplo.
Argentino Junior.
Por ejemplo, el presidente de Boca.
Por ejemplo. Es un club que nos ha hecho muy felices.
Bueno, claro, claro. A mí Riquelme me ha hecho muy feliz
muy
muchas
feliz.
Veces.
Diego,
no así el presidente de Boca.
No.
No, no soy una persona que...
yo no le conozco, diría... No,
mal lo mejor que puedo decir es que no lo conozco.
Exactamente.
Bien.
Elena Matteini dice, La Venganza es un programa que me hace transitar el camino de la imaginación y me coloca en un lugar liviano y suave. Gracias mil.
Javito Gómez dice, muchachos, siempre los escucho mientras viajo. Soy un camionero de Saliqueló.
Uh-huh. Isadora Tolchinsky dice, negrito hermoso.
¿Y tú?
Estoy acá en la cama enfermita. ¿Me venís a bajar la fiebre?
¿A bajarla?
¿No puede ser que la producción deje pasar?
Deje pasar, sí. Por favor.
Un
por
mensaje
favor.
Como este que ofende a la familia argentina.
Sí, sí, sí. Y también a las otras.
Claro.
Sí.
Retírese. Señorita Isadora Tolchinsky, retírese, suélteme. Ahora voy.
Diego Rodríguez. Voy a comenzar una serie de consultas sobre la discográfica de Gardel, de dudas que tengo. Primera, la catedrática y Soy una fiera. ¿No son la misma milonga con distinta letra? Pregunta Diego Rodríguez.
No, son dos milongas muy feas. Muy feas.
Bueno, tengo otro más,
Guada Marchione, mire, aquí le dice, acá estoy, aclara.
Ah, pensé que llegó tarde, la que estaba
dice, en Rosario, escucho feliz el programa, un beso grande a los tres, pregunta si vamos a Rosario, no por ahora. Y Omar Barleta hace lo propio, pero desde Puerto Madryn.
Hay un tipo de milonga que es clásica, que es esto. En este caso... tanto de la catedrática como... pero ese es la milonga clásica, es así,
va a encontrar esa misma,
va a encontrar
ese
mismo dibujo, claro,
con ligeras variantes en la intro. Fíjese la introducción y por ahí Guillermo Enrique Lubrina Bregant dice, aquí desde Córdoba, desde un viejo Samsung, ¿cómo ven de hablar mal de una marca? Desde el intento del intento para llegar a ustedes, ya me olvidé qué quería decir. Estoy mutando imbécil y bastante susceptible, lo mismo no me ofendo. Gracias.
Felicitaciones por el programa, dice Luis Lavelli. Y Delina Lencina dice que nos espera ansiosa en San Juan. Le llevaré un mistelita, un vino dulce.
Un mistela, ¿no? Sí, podemos hacer mistela.
Cuando vaya a verlo, si Dios quiere. Muy
eso
bien,
va a ser en octubre, todavía falta. Bueno.
16 y 17 de octubre, ¿no?
Sí, sí, señor. En San Juan. 17 y 18 de octubre.
15 y 16 en Mendoza.
Así es. Vamos a hacer, amigos, una muy breve pausa. Así que esperemos. Vamos a esperar un rato a que retorne.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo hoy viernes aquí en el auditorio de la Radio del Plata.
¿En dónde?
En la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también la otra que se llamaba Arevalo antes.
Exactamente, lugar donde estaremos también la semana que viene.
Sí, los viernes inclusive, pero... porque usted, si usted no me avisa no me vengo.
Sí. ¿Se acordaba hoy de venir?
No.
Bien.
Bueno, gracias para quien nos ha obsequiado estos chocolatines.
Sí, que está... A mitad está bárbaro.
La letra, pero no alcanzo a discernir la firma.
Sus amigos de... Me parece que son Márquez, ¿puede ser?
Uruguay.
¿Viste? Márquez es
Uruguay. Igual. Márquez Uruguay es lo mismo.
Es como son los americanos. Él me dijo, Márquez.
Bueno.
Bueno, gracias, Márquez de Uruguay.
Hablemos, por favor, de astrólogos y agoreros.
Era hora.
Benito Jerónimo Feijóo fue un escritor español que murió allá por 1764. Y escribió un maravilloso libro llamado Teatro Crítico Universal, cuyo subtítulo es Discursos varios en todo género de materias para el desengaño de errores comunes.
Lindo título.
Lindo subtítulo.
Sí.
En dicho libro, Feijóo discurrió mayormente acerca de las falsas creencias y supersticiones, y por eso se lo conoció como el desengañador de las Españas.
Mira quién viene, bueno.
Ahí viene el desengañador de las Españas. Un título que ha sido un poco menoscabado por la presencia de el término desempañador.
Desengañador, claro.
Que el desempañador de las Españas no solo suena mal.
Es una combinación interesante.
Es una especie... de lo que se llama ¿cómo se llama? El desengañador de las Españas es como miré los muros de la patria mía
hace un tiempo. Es un estipaje eso,
¿no? No, no, es una
la inversión de los lugares de la oración.
No, ninguna de esas cosas. La aparición de varias veces la misma consonante. Miré los muros, desempañador de las Españas.
Sí, 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 sí. Es algo como...
La lengua inglesa tiene esa forma de versificación y tiene eso un nombre que ahora lamentablemente me obliga...
Es como lo del cubano, esto que hacía el cubano este...
A suspender el programa.
Sí, ya mismo. Pará, es un...
Velcro.
es algo citemos algunas historias de astrólogos y agoreros que Feijóo quiso desterrar porque consideraba falsas dichas prácticas. En mucho se parece a lo que hizo Voltaire con el diccionario filosófico, ¿no? Donde dice, cuando dos astrólogos dicen, el uno que habrá buen tiempo todo el año y el otro que habrá mal tiempo, uno de los dos es un profeta. Bien, también dice Feijóo con menos clase lo siguiente. Necesario es que los astrólogos acierten con la muerte del emperador Claudio, porque todos los años y todos los meses se la pronostican.
Está bien.
En algún año y en algún mes ha de morir el emperador y un agorero quedará consagrado. Y ahí está. Algunas historias breves, entonces, del libro este de Feijóo. Muchos astrólogos eran consultados en la corte del Papa Borgia, o Borja, o Borja, como usted quiera. El Papa quería saber cuándo iba a morir.
Y claro.
Y se le había puesto eso en la cabeza. Bueno. Un grupo de astrólogos diseñó el horóscopo del Papa y de común acuerdo le pronosticaron la muerte para 1495. Mire, don Papa,
sí.
No sabían si llamarlo Alejandro o Rodrigo.
claro, totalmente.
Era Rodrigo Borgia.
Rodrigo de nacimiento, Alejandro de papá, de papa.
Dice, bueno, le pronosticamos su muerte para 1495. Ahora, pasó el año 1495 y el Papa no murió.
Qué nervios, 31 de diciembre los tipos.
¿A qué estamos jugando?
Uno no gana para disgusto, sí, claro.
los astrólogos entonces alargaron el pronóstico y dijeron que moriría en 1496. Ajá. Pero aquel año pasó también y Alejandro gozaba de la mejor salud. Consecutivamente, hasta 1502, los astrólogos de Roma pronosticaron al Papa la sentencia fatal. Viendo que sus predicciones no funcionaban, decidieron comunicarle al Papa en 1503 que le restaba muchos años de vida. Sí. Para confusión de los profetas, el Papa murió en aquel año.
Qué mala suerte.
Hay que decir que el Papa no ponía nada de
no, no
sí.
No ponía
tampoco.
Nada de claro. Si no me tienen fe, decía.
Si vos no pones un poco, claro. Tampoco no podemos hacer nada. En el siglo IX, en Bizancio, el patriarca religioso era Focio. Y el emperador bizantino era Basilio I. Basilio, que de algún modo dio nombre al cargo.
A Basilius, o sea.
Después llamaba el Basilio, ¿no?
El rey, quiere decir también.
Cuentan que en un momento Focio había perdido el favor del emperador y también la silla patriarcal, uh-huh. Es decir, el cargo, ¿no? Se le ocurrió entonces tramar un plan para volver a alcanzar su puesto en el imperio. Focio escribió en antiguos caracteres, ilegibles e inventados, uh-huh. Unos papeles en los que, según decía, aparecía el destino del emperador tal cual uh-huh. Iba a ser. Focio entregó el libro a un amigo y confidente, Teófanes, que era el bibliotecario de Basilio. Claro. Poco después, Teófanes le mostró al emperador aquel libro, se hizo el que lo había encontrado. Le dijo, lo encontré entre los manuscritos ocultos de la biblioteca. Y le dijo también que intuía, puesto que no podía comprender del todo lo escrito, que aquel texto versaba sobre el futuro de Basilio. El emperador, interesado, preguntó quién era capaz de leerlo. Y el bibliotecario Teófanes dijo que no había en todo el imperio un hombre tan capacitado como Focio, que era gramático, matemático, poeta, médico, teólogo y astrólogo. Oh. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces por ser humano hacía de curandero. Fue llamado entonces Focio para descifrar lo que el libro decía. Basilio escuchó promesas de prosperidades y volvió a ubicar a Focio en la silla patriarcal. Dijo, mira, Focio, discúlpame, te nombro de nuevo patriarca. Algunos poderosos, ahí terminó el episodio.
Sí, sí, sí.
Nada más. No le voy a contar que después...
No importa, la película terminó ahí.
Un artilugio. Algunos poderosos atendían a los adivinos para organizar sus campañas guerreras. En la primera guerra púnica, que enfrentó, como se sabe, a Roma con Cartago, esto fue allá por el siglo III antes de Cristo, el general romano Julio Claudio consultó a los arúspices para saber si iniciaba o no un combate naval. Uno de los agoreros le dijo que los pollos que estaban en custodia para aquel género de adivinación no estaban dispuestos para la consulta. Los agoreros romanos, usted sabe, uh-huh. Examinaban las entrañas de los pollos. Bueno, furioso, Julio Claudio mandó a que ahogaran a los cientos de pollos ineficaces que se habían trasladado en aquella expedición. El cronista Polidoro refiere un dato acerca de un guerrero llamado Musolamo. Qué lindo nombre, Musolamo.
Sí, da para mucho además.
Sí. Parece que estaban en marcha unas tropas romanas de las que Musolamo formaba parte. En un momento un agorero hizo detener a la formación para contemplar el vuelo de un pájaro y tomar de dicho vuelo un vaticinio. Musolamo entonces agarró el arco y bajó al pájaro de un flechazo. El adivino y buena parte de la tropa se irritaron, pero Musolamo los tranquilizó con una explicación. Dijo que ese pájaro no debía ser el indicado para leer lo venidero. Con estas palabras: ¿Cómo queréis que este pájaro supiese el suceso de nuestro viaje cuando ignoraba su propia fortuna? Si es cierto que sabía lo que le esperaba, no hubiera venido por aquí.
ese es mi muchacho, me gusta.
Y entonces el adivino y los soldados le dieron la razón y siguieron su camino. Un último ejemplo, nada menos que el ilustre astrólogo Tycho Brahe, que había caído en manos de un adivino.
Y, ¿cómo no? Claro.
Además no era astrólogo Tycho Brahe, era astrónomo, sino astrónomo.
Astrónomo.
Acá dice astrólogo, varios cuerpos celestes, las cosas que dicen aquí. Y el tipo le había dicho que era una mala señal que al salir uno de su casa, lo primero que viera fuera una vieja. Bueno, siempre es una mala señal.
Sí. Peor si la ves adentro también, claro. Pero bueno.
Pero Brahe se lo creyó con tanta vehemencia que durante muchos años, cada vez que saliendo de su casa veía una vieja, volví a entrar y no salía hasta el día siguiente. Yo hago lo mismo también.
Pobre tico este.
Se puede forzar al destino, o al menos a las viejas, para que no pasen por nuestra casa a la mañana. Parecía también a los secretarios de algunos oráculos que se aprovechaban de una modalidad oracular que consideraba como una predicción aquello que las personas oían en primer término al salir del templo. Lo primero que oigas al salir del templo es una predicción oracular. Y algunos comerciantes, ya en aquel tiempo, lo utilizaban a su favor.
Claro.
Y tenían unos amigos que recorrían el templo y a cada uno que salía le decía, conviene comer en la posada de Orestes.
Publicidad y comercio.
Publicidad.
Y mentira, es casi lo mismo al cabo de un tiempo. Sigo molesto por no haber encontrado el recurso retórico que permite sumar sílabas consonantes así una tras de otra, como el ripio, pero bien.
Aliteración.
Ahí está, gracias. Sabía que no tenía. Estaba pensando, Alejandro, que en casi todo tipo de actividad, lo que constituye el prestigio y la carga de un nombre es la estadística. Esto es, un general que gana 5 o 6 batallas seguidas empieza a cosechar algo de gloria. Un ingeniero que construye 2 o 3 obras que permanecen cosecha ya algo de gloria y la puede ver allí. Y en general, esto con todas las disciplinas, las disciplinas, digamos, más clásicas y las novedosas también, salvo en el caso de la economía, que alguna vez hablaremos otro día de eso. Pero pensaba que, en general, lo curioso es aceptar ese dictamen de los antiguos sobre el género este de la profecía, pero a la inversa. Siempre se me hizo cuesta arriba el mito de Casandra. Esto es, la mina dice, van a venir los griegos, van a meter un caballo, nos van a quemar la ciudad, papá. Bueno,
pasa. Claro, Casandra tenía el don de la profecía, pero la desgracia de que nadie
de no ser creída, por haber defraudado a Apolo, ¿no? Claro, la hija del rey de Troya, ¿no? La hermana de Héctor y de Paris, justamente. Digo, en general, cuando uno acierta, cuando un pronosticador acierta, se hace cargo él mismo de recordarle a cada uno las cosas que ha dicho. Es curioso que ni lo uno ni lo otro empiezan a tener en esta modernidad el efecto esperado. Es decir, aquel tipo que se equivoca 5 veces y mira, hermano, dedícate a otra cosa porque esto no. Y aquel que acierta varias veces uno tendería a confiar. Ocurre que esta aceleración de los tiempos parece que no es suficiente. Estaba pensando que, digamos, en los horóscopos hace falta algo así como un grado alto de ingenuidad o de narcisismo, que vienen a hacer lo mismo. Digo, la ingenuidad para empezar a creer, el narcisismo porque le pronostican a uno algo bueno. La ingenuidad y el narcisismo coincidentes explican claro. Casi toda la ciencia.
Ella en realidad te quiere.
Claro, claro, totalmente. Vos esperala.
Ella en realidad, ese inciso, en realidad es el perverso.
Totalmente.
En realidad quiere decir, cuando alguien dice, ella en realidad te quiere, es evidente
que no.
Que no, ¿por qué? ¿Por qué decís en realidad?
Porque todo
indica que no, te quiere.
Claro, no te mete los cuernos, claro, no te mira, no te saluda, pero claro, en realidad te quiere, tonto. Estaba pensando que a la inversa, un personaje del que hemos hablado varias veces aquí, en Venado Tuerto, creo que era Diógenes Escardulia, nunca me acuerdo con exactitud.
Hermes
Escardulia. Que era un señor que todo había llegado a distintos pueblos de la Argentina con el mismo procedimiento, que era agarrar la estatua de una virgen, le decía a la novia que tenía que la tirara de una soga, la virgen ascendía y el tipo hacía voces, un chanta, de lo peor. Bueno, lo descubrieron en Venado Tuerto, lo mandaron preso, qué sé yo,
se fue a San Luis. Y en San Luis pronosticó, dijo, quedó muy desprestigiado. Un hombre de unos 60 y pico de años, que hacía como 20 que se dedicaba a esto. Y dijo alegremente por las calles, el número de la lotería de Navidad es el 23.281. No le creyó nadie. Y salió ese número. Nunca más se lo vio a Hermes Escardulla por ningún pago. A la novia tampoco, por supuesto.
Habrá comprado el billete.
Sí, compró. De hecho, se rió mucho del pueblo, de la gente que lo rodeaba allí. Y después pensaba que, digamos, cuando uno tiene un destino más o menos consciente de sí mismo, pensaban en Julio César. Julio César, en el momento culminante de su vida, dijo, la suerte está echada, cruzó el río Rubicón y se cargó la historia de Occidente encima. Pasaron los años y un día dijeron que se cuidara de los idus de marzo. Y él dijo, yo que sabía que la suerte estaba, bueno, y lo asesinaron. Esto, así funcionan las cosas para el hombre. La clave para el hombre es, estaba pensando, digo, justamente lo que sería la parodia de un cuento chino. Esto es, alguien que tiene un emperador caprichoso y los que le pronostican cosas buenas los hace degollar porque son chupamedias. Y los que le pronostican cosas malas los hace degollar porque son agoreros y decide construir su futuro él solo. El único problema es que estas cosas, a la gente que cree en estas cosas, se les acercan los vivos. La gente que está dispuesta a creer en el horóscopo es aquella gente a la que le va bien o a la que le va mal durante tanto tiempo que ya no se dan cuenta. Y entonces, en vez de haber iluminado su camino por las luces celestiales, lo que le queda en las manos es una lluvia vana como las de la farándula, es decir, el mero polvo de estrellas.
El polvo de estrellas, que es también un elemento que algunos agoreros venden,
Stardust,
llamados también polvos de esmerdis,
claro,
perlimpimpín, es también una bellísima canción que hemos pasado aquí no hace mucho por Bing Crosby, y hoy escucharemos la versión de Frank Sinatra, adelantándonos un poco
a tiempo de show
que nos sucede. Polvo de estrellas por Frank Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey. Quiero decir algo también. Uh-huh. Quiero decir algo. Hoy estoy muy autorreferencial, pero discúlpeme.
Está bueno, está bien.
Porque recordé un agorero que me tocó. Yo estaba en aquel entonces enamorado de alguien que no me quería. Como pasó toda mi vida. Y un amigo me dijo, mirá, yo tengo un mago que te hace unos trabajos que las minas regresan, todas esas cosas. Ah, sí, dije yo, que no estaba tan enamorado como para creer.
Sí.
Y entonces fui, medio para...
Sí, porque...
Para divertirme, pero realmente no lo ayudé tampoco al tipo, porque no le dije nada. Y entonces me dice, traigo una foto de esta chica. A mal lugar fue, yo no tengo muchas fotos.
No, claro.
De las personas que amo, menos en aquel entonces, donde todo lo que yo hacía era elegir.
La clandestina, claro.
Y la única foto que tenía era de esa chica y otra.
No me acuerdo.
Yo estaba sentado ahí por casualidad, güey. Pues sí, le traje la foto, mire, la única que tengo. Y el tipo me miró un poco como diciendo, decime cuál es. Y yo no le dije. ¿Para qué le iba a decir si era mago?
Claro.
Entonces, y me dice, es esta, ¿verdad?
No. Muchas gracias.
No, y el tipo dijo, claro, esta. Lo dicho.
Qué barro. ¿Se acuerda que una vez fuimos a ver a una profesional de esa cosa?
Ese es un buen ejemplo de lo que es salir segundo.
Claro, claro, sí, totalmente.
El tipo dijo, es esta. No, ah, entonces esta. Saliste segundo.
Ahora, claro, igual qué audaz el tipo. Yo adivino, tengo esa foto y lo enrojo con cualquier cosa.
No le digo nada, no.
No, claro.
No digo nada. No, digo, no sirve esta foto. Porque la energía de una...
Claro, más bien.
De una...
Contamina la otra.
Elimina la otra.
Yo no puedo separar el trabajo de las dos. Basta.
Seguro que las dos están enamoradas de usted.
Sí, claro. Y yo le garpo el doble.
No iba a creer. Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces, dedicada dedicado a aquellas dos chicas.
Sí, señor.
Polvo de estrellas. En clara alusión
a lo que pasará después.
Estamos hablando.
Por The Boys, Frank Sinatra.
Adelante.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration.
Era Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, Polvo de Estrellas.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:11 en Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 8 décimas, la humedad 85%. La CTA de Pablo Micheli pidió una audiencia al ministro de Trabajo. El comunicado explica que la central quiere plantearle a Tomada varios temas de suma importancia para los trabajadores. Además, se detalla como prioridad el impuesto a las ganancias y la pérdida del poder adquisitivo. Sobreseyeron a los 41 policías procesados por el desalojo del Parque Indoamericano. Se trata del operativo en el que murieron dos personas y otras cinco resultaron heridas. La justicia dictó la falta de mérito y los efectivos de la Federal y la Metropolitana quedaron fuera de la causa. Naciones Unidas exige acceso inmediato a la zona ucraniana donde cayó el avión de Malaysia Airlines. Tras reunirse en Nueva York, el Consejo de Seguridad instó a todas las partes involucradas a facilitar las pericias. La ONU pide una investigación internacional independiente sobre el derribo de la nave que provocó 298 muertes. Alejandro Sabella definirá este fin de semana si continúa como técnico de la selección. El entrenador albiceleste anticipó que la próxima semana podría reunirse con Julio Grondona para discutir este tema.
Tengo que estar, diría yo, en condiciones de dar, que creo que es uno de los verbos más importantes, lo que siempre pido, el 100%. Así que bueno, si puedo dar el 100%, encantado de seguir, porque es un honor, pero si veo que no puedo dar el 100%, no sería honesto ni con mis ideas, ni con los jugadores, ni con aquellas personas de la Asociación del Fútbol Argentino, que son los que me brindaron este honor, ni con todo el público de Argentina, que tan futbolero es. Sería engañarme a mí mismo y engañar a todos ellos.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción.
En gente, corazón de campeones. Los héroes argentinos que se jugaron la vida en el Maracaná por la Copa del Mundo en una final peleadísima contra Alemania. Entregamos todo. Mascherano, el líder de un equipo que hizo vibrar a los argentinos hasta el último segundo. Además, fotos exclusivas de Beckham y todos los famosos de la hinchada VIP de la selección. Gente.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti, oportunidades para no dejar pasar. Te mostramos lo mejor de las rebajas para aprovechar y renovar tu placar. Especial Día del Amigo. Reconocí a tus best friends y reconocete vos con una nota y un test pensados con humor. Además, te recomendamos los mejores regalos para festejar la amistad. Y para este invierno, los mejores planes. Conocé todos los espectáculos, paseos, escapadas y circuitos culturales que podés hacer con la familia en estas vacaciones. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Estamos hablando, transmitiendo para todo Argentina,
longa brasileña. Sobre el Uirapuru.
Uirapuru, que es un pez de río que nosotros pescaremos en breve. Mentira, un pescado, bueno.
Déjeme decir aquí al público que está aquí en el auditorio presente.
Sí, que se vistan.
Que hay allí unas cajas para dejar mensajes y papeles en las mesas, en algunas al menos.
Claro.
Que pueden escribir los mensajes que luego leeremos
del otro blog. Claro, exactamente.
Mensajes con colorada. Todo tipo de...
O con regalos, con sobornos, sí, claro, atenciones, vamos. Sí. Esa voluntad,
toda clase, ¿no? De objetos.
Claro.
Donaciones y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Turismo por el agua.
Ay, Dios mío, mire, estoy...
Donde nació el turismo.
Claro.
Sí, el turismo.
No, sé si nació el turismo.
No, nació el turismo en el sentido de la humanidad. De la
sí, todos venimos de ahí, dice. Ah, venimos
a mí me gusta todo lo que sea turístico. por agua.
Con agua, claro.
Barco, canoa, kayak,
lluvias, sí.
Cruzar ríos,
cataratas,
mares,
miopía,
océanos.
O sí, océanos.
Todo, rías, fiordos, lagos,
bueno,
lagunas.
Sí,
qué cosa triste ese río, quién pudiera ser laguna. Y tenemos aquí un informe del equipo de producción.
Sí, cómo no.
Que consiste en examinar todas las posibilidades que usted tiene, señora,
sí, señor,
para ir de vacaciones ahora que llega el verano,
sí, es que ya
con su marido, su amante, o el tipo
dos.
Que simplemente anda con usted.
Sí,
póngale
no,
el nombre que quiera.
No, hay que...
Tampoco claro, me voy a andar metiendo.
No, sí, señor. Claro, con su vida privada.
Con quién anda cada oyente. Por mí usted puede andar con quien
pero
quiera.
Pero si nadie le preguntó, nadie le dijo nada.
No me importa ni cuando me atañe directamente, me va a importar usted.
Bueno, nadie le dijo nada. Estamos hablando de
embarcaciones. No me dijo nada, pero...
¿Qué?
Ya me puse
sí,
mal.
Ya empieza. Y está también... Turismo solos y solas, que van los tipos por un lado y las minas por el otro.
Claro, ¿verdad? En un barco los tipos, en otro las minas, y se dicen cosas.
¿Solitas?
Sí, estúpido.
No, pero usted, bueno, tiene...
¿Cuál es la primera posibilidad? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cuál es la primera posibilidad que tiene de turismo por agua?
Bueno, tenemos, sobre agua todo tenemos. Tenemos travesía lacustre.
¿Eh? ¿Qué?
¿Es un señor?
No, por agua, señor.
Sí, sí. Tiene la travesía lacustre que estamos saliendo de Puerto Pañuelo.
Ahí otra, viene. Otra.
Sí, sí. Pero ¿cómo? Otra. Ni empezó.
Tirá tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía.
Ni empezó esa excursión. Sí, ya quiere otra.
No, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? Pero no es solamente travesía. Hay que vivir en contacto con la naturaleza, caerse al agua, ponele.
Ah, bueno, pero entonces usted quiere algo con más acción.
¿Qué?
Con más acción.
Algo que sea puro agua. Cosa de, o sea, sacar la comida agua, del agua, meterse agua, al agua. Eso.
Si usted quiere ir, por ejemplo, con kayaks, salimos también en grupos.
Va conmigo el señor.
¿Usted quién es?
Yo soy una persona. Sí, no tengo derecho al turismo.
Sí, por
compañero.
Supuesto, pero usted puede ir en un kayak individual... O de a dos.
¿Cómo es de a dos? Tiene dos agujeros.
Sí, tiene dos agujeros.
El kayak es una canoa así cerradita.
Muy cerrada.
Que solamente tiene un agujero para que se meta el tipo, ¿no?
Con la pata para adelante.
Con la pata para adelante.
Sí, sí, regalo,
después, y el que va atrás le anda tocando con las patas. A mí
ya no me gustó.
Ya no me gustó. Desde ya te voy diciendo que yo voy atrás.
No.
Corrí la
siguiente. A mí no me gusta que me anden tocando con las patas, y menos cuando voy con un kayak por los rápidos.
No, pero las patas se las mete por abajo.
Y por eso, señor, que
por
lo
eso.
Quiero.
No, pero no lo llega a tocar a usted. Está diseñado.
¿Cuánto mide? 6 metros.
Hay que saber lo que pasa dentro de un kayak.
Sí. Por ahí quedó alguien del viaje anterior.
El kayak usted...
Ahora, ¿cómo es de grande el agujero? Buenas tardes.
No, es pequeño.
Quiero alquilar un kayak.
Es pequeño y mientras más pequeño, mejor.
Pero es elástico.
No, pero a mí me gustan de agujero grande. Me gusta ir cómodo, holgado.
Se llama bote.
Tiene razón.
Eso no es un agujero, señor.
Es todo agujero.
Eso es todo agujero, claro.
Conozco. No, mire, en el kayak usted tiene que sentir que el kayak es parte de su cuerpo. Si usted lo siente como una prolongación de sus extremidades, por ejemplo, lo va a manejar muy bien.
Ah, mire usted. O sea que si el kayak te baila...
No
lo podés manejar bien.
No, el kayak... Claro,
son los famosos kayak cacerola, que todo el mundo los rechaza. Dice, ¿qué me trae una cacerola?
¿Qué hay acá adentro?
Y no se puede meter, por ejemplo, dos en el mismo agujero.
Ha pasado, ¿eh?
Claro.
Sí.
Dos hermanos, muy enjutos.
Sí.
Sí. Se meten los dos en el mismo agujero.
Y pero hay que coordinar los movimientos muy bien, ¿eh?
Ah, sí, ¿no?
Sí, porque usted va con los remos.
Bueno, ¿cuál es el peligro, el mayor peligro del kayak? Para mí que se dé vuelta.
Sí, sí, claro.
¿Se dé vuelta en qué sentido?
¿Cómo? ¿En el único posible?
No, hay dos,
puede
por lo
ser
menos.
¿Lateral o longitudinal?
Claro.
Transversal,
ponerle que la prueba se... Si quieres mirando para dónde venías.
Claro, claro.
Esa es la primera manera de darse vuelta. No
sí,
para nada.
Esa es fácil de solucionar.
Es que la parte de arriba del kayak pase abajo,
hacia
y
abajo
ahí es cuando
usted
te ahogas. Bueno,
claro, esa es la difícil, pero también le enseñan a salirse del agujero, por eso...
Ah, entonces no, ahí es donde no te conviene que, que esté tan ajustado.
Tiene que ser exacto.
¿Sabes
qué? No es que
Tampoco si le va a estar trabado.
Y te lo medís. A mí me gusta que me lo hagan a medida.
Viene con botones ahora el kayak nuevo, los kayak modernos, ¿eh?
¿Con botones?
Una cosa de goma que te la ajustás como una especie de... No quiero...
Entonces sí, viene reñado. Más que, que una embarcación, es una prenda de vestir.
Es un corsé. Es como sí. Un corsé.
Y no podés ir después salir, no.
No, es como camina, sí.
Como la sirenita. Se me había ocurrido. Sí.
Como los picapiedras, saca las patas para abajo y va caminando con el
bueno, kayak. Bueno, eso es lo primero. Eso es lo primero.
Eso es muy lindo porque... el navegar con los kayaks,
sí.
Usted está en contacto directo con el agua, con la naturaleza, que es lo que quería.
¿Y el kayak?
Sí, señor, está ahí el kayak también.
Pero entra agua por todos lados.
Entonces, no, claro, es peligroso.
Pero no, está ahí y no, lo que es peligroso son los rápidos.
Por eso.
Ah, sí, sí. Hay kayak rápido.
Rápido,
sí.
Los kayak a motor, claro.
Hay lento también. A mí alquíleme un lento.
No, señor.
Uno mansito.
Y la piragua,
no sé, depende del río.
La piragua te come. No. Te metes en el río, por ahí te sale sangre.
Fuiste.
Y vienen un montón de piraguas y te comen. Yo vi la película, Piragua 2.
No, señora. Esa es la piraña, señora.
Ah, la de los pibes.
La piragua es una canoa. Una
¿Ahí se come?
Una, no, no te come.
Ah, pues lo único que falta. Claro, voy de vacaciones y me come una canoa.
Piragua, claro. No, señora, usted no se la come ni la piragua.
No, sí, eso lo...
ni la canoa.
Dígamelo.
¿Por qué se cree que quiere vacaciones?
¿Por qué voy de vacaciones?
Pero una cosa es ir a favor del río, pero otra volver con...
A la vuelta, mar. ¿A la vuelta cómo es? A la vuelta venden chancho.
Sí.
¿No te vienen a buscar los tipos?
Sí, alguno, pero igual alguien tiene que arremar.
Yo voy en bote y después usted me viene a buscar con la...
Usted hace una piola al kayak o a la piraña, lo pone ahí, le pone un gancho, y cuando yo me canso, que vengo de acá con las manos arriba, usted... Claro, señor.
Sí,
señor,
bueno.
La sirga.
Claro, la famosa sirga.
Así se navegaba contra la corriente.
Y por supuesto, o sea, hace siglos que lo hacemos, así que no vengas a enseñarlo.
Cuando remontaban el Paraná o el Uruguay, se navegaba la sirga.
Torrentoso.
Por ahí tenías algunas canchas.
Uh-huh.
Que te permitían con viento favorable, en fin.
¿Y el
mismo... Pero si no, iban a un árbol.
Claro.
Habían unos tipos caminando. En los ríos de Europa había siempre caminos de sirga.
Caminos de sirga, claro. Como,
entonces bueno, vieron con una soga y tiraban.
El famoso Sena, ahí en el corazón de París, se utilizaba, esa era la única forma de moverse, hasta que llegaron las lavanderas que las tuvieron que sacar para eso. Los barcos iban arrastrados por caballos.
Por caballos, claro. Ese era el camino de sirga. Venía un caballo y al costado del río.
Va bien, que es como se debería hacer hoy en día.
Se debería navegar. A mí me gusta así.
No, bueno, pero no es lo que le gusta.
Europa,
no,
con la
yo soy navegante a la antigua.
Sí.
Bueno, pero ahora hay embarcaciones con motor también.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
En la casa.
¿Cuántos barcos se llaman Popeye? ¿Cuántas embarcaciones?
Ninguno, tiene nombre de
mujer. Montón, señor, montón.
Nunca vi ninguna.
Vaya al puerto de Olivos, al de Tigre, cualquiera.
De Olivos. Yo en las 2 de la mañana, sabe el frío que hace.
Bueno, señor,
¿qué está haciendo acá, dice el vigilante? Estoy buscando un barco que se llame Popeye.
Popeye no tiene...
Me llevan en gana por estúpido.
Hay por lo menos 10 barcos en este momento ahí que se llaman Popeye.
Estoy esperando
se los
firmo
acá.
Sí. Los barcos tienen nombre de mujer, ¿no aprendió esa parte?
También,
Samantha,
también.
Me gusta.
Claro,
para
sí, Samantha.
Me gusta para barcos, Samantha.
Cassandra, como la película.
No, Cassandra
nunca
mujer.
Llegaba al mismo puerto. Claro.
Sí. No le va a poner nombre de velero a la mujer, sí.
Bueno, ¿qué otra? ¿Cómo es lacustre?
La excursión lacustre sale en catamarán. Es catamarán.
¿En catamarán?
Tiene,
¿dónde?
Tiene todos los servicios arriba.
¿Todos?
Sí, tiene...
Si querés...
Kiosco.
¿Por ejemplo?
Kiosco.
Kiosco, chico.
Es importante, está bien.
La verdad que me gusta hacer toda una excursión marítima para poder ir al kiosco.
¿Cirugía estética tienen, por ejemplo?
No, cirugía estética no.
Todos los servicios.
Pero la gente pide, por ejemplo, me quiero tomar un jugo de durazno.
¡Ay!
Y tienen durazneros.
Acá en medio de los lagos, arriba en casa se te ocurre un jugo de durazno.
No, sí que sos atorrante.
Hubieras quedado en tu casa.
Entonces se va cubierta el regio jugo de durazno.
Oh. Bien tapadito.
¿Cómo
disfruta de la vida usted, eh?
Que se lo compró en el kiosco.
No tiene una berenjena para picar.
Incluso viene con un sorbete, sí, y usted le pincha en un agujero ahí, y hace... Y ahí realmente siente lo que es vivir.
Ya está.
Y
bueno, después de eso, jugo de grano de dos pomorines.
Bueno, ahora, el agua de ese lago es muy fría. ¿De qué lago es?
Sí, de lagos patagónicos, es fría. En todos los lagos es muy fría el agua.
Con razón, ¿no?
¿Por qué con razón qué?
No, nada.
Ah.
¿Y algo
sí,
caliente?
De pronto
no se congelan.
Claro.
¿No se congelan en invierno?
Algunos sí.
Ah, entonces tan fría no estará.
Bueno, no, no. Algunos más al sur.
Señor, sí,
que se vaya a hacer una excursión lacustre por un lago que está congelado.
Pero no vamos por esos lagos congelados. Son
ah, no va, entonces para
cómo,
qué...
Así, ¿cómo
esas son lagunas chicas, lagos chicos, el lago casi correntoso
el
no
lago
se
grande
congela.
No se congela.
No, no se le congela.
Yo estuve hace poco en los 100, mirá.
No, ese no se le congela.
El mar Chicago. De Bering se congela, claro. Todos los años.
¿El mar? ¿Cómo se va a congelar?
El mar de Bering,
el estrecho de Bering, nunca oyó nombrar.
Sí, el estrecho de Bering.
¿Dónde se cree que vinimos?
¿Cómo cruzamos si no teníamos documentos?
¿Es verdad que vinieron todos por ahí, dice usted?
Todos por ahí. Es
nosotros
una situación
sí.
Tan
bien científica.
La de Atlántida.
Bueno, bueno, sí, porque está
no,
más
ciencia. No, ahora no me está gustando nada. Me gustan las lanchas colectivas del Delta.
Ah, sí, eso es lindo. Lindo. En el Delta del Tigre.
Y para un ansioso mucho mejor, porque llegan enseguida.
Sí, hay muchas de esas, sí. Son lanchas colectivo, pero también van parando...
¿Colectivo o colectivas?
Colectivo.
O colectivistas.
Son, ¿en qué sentido? Por ejemplo, están manejadas por gente del Partido Comunista.
¿Me claro, no, señor.
Sí, cómo no.
En las famosas lanchas colectivas de Stalin.
Sí. Tienen un recorrido.
La internacional.
El colchoz a casa y de casa al colchoz. Sí, señor, sí. ¿Cómo no?
Tienen un recorrido establecido, entonces, pero paran si alguien los para.
Sí. En,
hay mucha
¿cómo
gente.
¿Cómo los paran?
Claro.
Y como un colectivo, igual.
¿Qué la gente en el costado del río? ¿Cómo hace por ahí hasta el medio del río? A ver si viene.
Y por ahí no ve el cartelito chico de la lancha y dice, no, este no.
No,
este
no, sí,
¿cómo
sí.
La de?
No se largue con la lancha en movimiento, ¿no?
No, no.
No le vaya hablando sí. Al piloto tampoco.
Se le arrima, pero a veces no se le arrima mucho, ¿eh?
¿A quién?
La lancha
al
muelle.
Tiene que pegar un salto.
Hay un salte, depende cómo sea usted.
Mucho, más o menos un 10-15% de,
sí, del pasaje.
de los pasajeros caen al agujero.
No, no
y fallece
caen.
La pastada, ¿cómo que no?
Sí, buenas sí. Tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Nosotros pero... estamos hoy de la policía, la prefectura.
La prefectura marítima y fluvial.
Del Delta.
Del
Delta, sí, organizamos todo. Somos los que ponemos los palos en los muelles.
Claro. Sí,
los,
bueno.
Los palos de la parada, dice, parada.
No, bueno, no.
Colectiva.
No, no hace falta poner el palo.
¿Cómo
porque
no hace
falta? Ya
falta.
Sabe, ya sabe usted.
¿Sabe qué va a saber?
O sea, usted se acerca viene. Al muelle, ve una lancha colectiva y le hace la seña.
¿Y si el tipo está mirando para otro lado?
No, el tipo viene prestando
¿y si
atención.
Si vos vivís contramano, enfrente, ponele.
Sí, claro. También le hace del otro lado, después cruza.
¿Es que tiene que dar la vuelta? ¿Cómo es?
Y no, cualquiera cruza, no dobla un poquito, la
ah,
das.
Dobla en U.
Usted,
no, decir.
No, no.
Te vimos. Y cualquiera
se sube
que
igual,
salude.
Por los dos lados sube como el como no los colectivos de dos puertas.
No es lo mismo. Y el tipo para cualquiera que le hace señas. Debe estar tardando en
sí, sí,
ah, porque los chicos...
Los chicos para jorobar.
Y lo llaman en vano.
Sí.
No. Los enseña y salen
corriendo. Salen nadando.
No, y además que como las lanchas estas también hacen de correo, de reparto
de
agua.
¿De correo? ¿Cómo
de reparto
correo?
De verdura.
Explíqueme.
De todo, usted vive en el Delta.
¿Ah, sí?
No, digo. Ah. Pongamos por caso.
Te mudaste y no me lo dijiste, lástima. Está bien.
Y le escriben una carta, alguien decide escribirle una carta.
Son dos cosas.
Y
claro, vivir en el Delta ya es difícil. Ahora que me escriban una carta.
Sí, bueno.
Bueno, me escriben una carta. ¿Y entonces?
Y entonces dice la carta, dice Arroyo Torito.
Ah, ¿ya la abrió usted?
¿Arroyo Torito me llaman? Nunca me llamaron así.
Arroyo Torito.
Oh, mi Arroyo Torito.
Su servicio.
Arroyo Torito sin número.
Ah, ¿cómo sin número? ¿Qué andan con la carta por ahí?
No, no tiene nombre.
¿Qué andan con las cartas que me escriben mis amantes, que son terribles?
Se las leyó todo el día.
Se las leyó todo el día.
Ahí está la mía. Ahí viene.
¿Qué hace, Arroyo Torito?
Así que... Entonces, más o menos después lo conocen. Allá se conocen todos.
Sí, me conocen. ¿Cómo no me van a conocer? Como a Quevedo me conoce.
Claro, hasta por...
Escúcheme, ¿por qué
hasta por la carta.
¿Qué idea tiene de nosotros la gente del Delta? Ustedes nosotros nos conocemos todos como
no.
Si fuéramos...
No, se conoce, pero el tipo que va con la lancha pasa siempre por ahí...
Yo no lo conozco.
No sé, va en miles de ríos,
sí.
Miles de habitantes,
miles
sí.
De...
No nos conocemos todos.
Pero también hay muchos recorridos.
Yo, por ejemplo, vivo aquí, sí. Soy otra persona, ¿no?
Sí.
Y no conozco a nadie.
Porque usted es ermitaño.
Sí, Raúl Ermitaño.
Se recibió y vino a cada uno.
Ah, ¿y qué otra cosa hace el delta, la lancha, digo?
Por ejemplo, los bidones de agua.
¿Para qué quiero bidones de agua?
Mirá dónde vivo.
Cuando viene la inundación la tengo hasta la pera.
Pero ahí se no tiene agua corriente, le llevan el agua.
Ah, no, no, el río no corre.
Sí, el río corre, señor. Sí,
yo
pero
también,
usted, bueno. Si se va a tomar agua, tiene que tomar agua.
Ah, sí, eso sí, me dijo el médico. Usted tiene que tomar más agua.
Y tiene que tomar agua potable, no se va a ir a tomar el agua del arroyo Torito.
El río es agua. El río,
bueno, tómesela, señor, ¿quiere tomársela? Tómesela.
Sí, me voy. Tratás a otra cosa, además de aguatero.
Todo lo que se necesita. Usted precisa llevar, por ejemplo, 2 kilos de papa.
Sí.
¿A dónde?
Usted está en Arroyo
Torito. Bueno, venimos a sacar, a pagar una excursión.
Sí, la terminamos cruce, cualquiera.
Voy a llevar 2 kilos de papa.
Además, así, cruda
voy
no se la
con, encima que voy con mi mujer.
No, si usted vive en el Arroyo Torito y tiene que llevarle 2 kilos de papa a alguien que vive en el Paraná de Las Palmas, por ejemplo.
Jamás iría.
Le dice, escúchame, me lleva las papas a Paraná de Las Palmas sin número.
¿No querés que te lleve al SAT?
¿Las papas sin número o el Paraná de Las Palmas?
El Paraná de Las Palmas. Se va a la estancia. ¿Cómo se llama donde se pegó
el tiro? Se llaman.
¿Dónde qué?
Al Tropezón.
Al Tropezón.
Yo vivo ahí.
Se va ahí en el Tropezón, que está creo que en el Paraná de Las Palmas, y le dice, llévale al Tropezón las papas.
Que me la pidió un profesor Lugones hace 70 años.
Claro.
Y no llegó el delivery.
Se me pasó.
Se me pasó.
Bueno, también se lo da al tipo de la lancha. Todo el tipo de la lancha. Hay los que manejan el tigre son los de las lanchas.
Ah, los que manejan la lancha son los de tigre, pensaba yo, pero no, es al revés.
Manejan todo en el tigre. No, en el delta.
No crea, no crea en todo lo que le dicen.
Sí.
No me gustó.
Bueno, pero eso no era una excursión,
porque
eso la viene
una excursión que ya me viene con 2 kilos de papa.
Sí, no, eso no era una excursión.
Se va parando en todas, ¿no?
Claro,
esa
va parando
esa
en todas.
Yo, señor,
estoy aquí a cada rato hablando con la gente, ahí yo de excursión acá, yo un japonés, ponele.
Sí. Claro.
Vengo, hago 3.000 kilómetros desde el Japón y
¿3.000?
Llega en un segundo
acá para la ¿Y para qué? ¿Para ver cómo usted reparte las papas?
Sí. No, está bien. Eso
queja,
no es...
queja.
Torito.
No. Eso no es una excursión.
No, toda.
Ni como Torito.
Tolito. No, mire, hay excursiones más sofisticadas, por ejemplo, la navegación a vela.
¿Perdón?
Usted va con su novia solos, es Tras los vientos del amor, se llama la,
ya la, conozco, ya la
excursión.
Vi.
Y va su novia.
¿Con quién?
Te dije que no me gustaba, Torito. Te dije Torito por los cuernos.
Su novia, la de Álvarez Thomas o la que usted quiera, con usted.
Por supuesto.
Y por supuesto, la tripulación.
Es lo mismo.
Ah, bueno. Entonces, ¿solos qué? No están solos.
Sí, pero están
hay
solos.
Como 25 grumetes.
No. Yo no voy. Yo no le llevo a mi novia, no.
Ya, somos discretos, sí, digo.
Sí, sí discretos, somos, pero
eso es lo que me asusta.
Yo que el marinero es así.
Y entonces vamos, va en silencio.
A mí me gustaría aprender yo mismo a conducir un velero.
Ah, un curso de timonel puede empezar a
velero, te dijo.
No me pueden enseñar en de mientras que ustedes manejan. Por ejemplo, yo me siento en la falda del timonel y me va enseñando cómo tengo que manejar, dónde está el freno, dónde está.
No, señor, no es eso, así.
Eso es lo mismo todo, un auto que un barco, que un avión, señor. Mucha diferencia.
No, no es lo mismo.
Van para adelante.
Acá vamos con el viento, la vela, y hay que saber poner las velas.
¿Qué velas tiene?
Y cuando
A ver.
No, mire, yo agarré la concesión hace poco.
Ah, pensé que iba a nombrar algo. Sí.
Soy nuevo en esta.
Así que, mire, bueno, le voy a contar la verdad.
Sí, que
nosotros ponemos la vela, pero tenemos un motor.
Ya me parece.
¿Qué va?
Me pareció por el ruido.
Motor medio silencioso.
Sí, sí, sí.
Que arranque el velo. Sí. Y no importa.
Y contra el viento.
¿Para dónde va el viento? Va contra el viento. Siempre para allá.
Sí. Se mueve
a
igual.
Esa es la clase de velero que más me gusta.
Sí.
El velero a motor.
El velero lancha.
La vela me gusta como elemento ornamental.
Sí, claro. Una
claro, para cenar.
¿Y no le gustan los cruceros transatlánticos? Ya hablamos
Encantan.
No. El
ese que son como hoteles flotantes, que vos no ves el agua nunca.
Nunca.
Ciudades flotantes.
Ciudades horribles, ¿no? Pero
sí.
Lo más importante es que sean flotantes.
Sí, en el mejor de los casos son flotantes.
Que tuvieron que sujetarlo entre cinco para no tirarse al agua.
Pero sí, yo me bajé en serio. Yo lo hice.
Crucero, primer día, casino,
sí, alcohol, tragos, casino. Comidas todo el día.
Segundo día, tragos, casino. Tercer día, casino, tragos, casino. Se quiso tirar al agua.
Sí. Muchas parejas de alemanes, matrimonios alemanes mayores.
Entre cinco tripulantes para que no se tirara al agua. Me tiro al agua. Y...
Sí. Sí, porque además no vuelve a un lugar más que a su camarote, o sea, no tiene...
Estaciona donde pueda, y me voy.
No, nosotros queremos aventura. Ir, por ejemplo, al Amazonas.
Ahí está, señor.
Al Amazonas y ver toda esa fauna tan rica, tan intensa y, ¿por qué no decirlo?, tan peligrosa.
Sí. Animales feroces queremos ver.
Ahí...
Fiera salvaje.
Ah, no es esa.
No, ese no, ese también. Monstruos incomparables. Nunca claro, vistos. Sí.
Animales feroces.
Bestias salvajes.
Monstruos incomparables.
Todo en el Amazonas.
Por
bueno,
agua.
¿Cómo funciona?
Bueno,
¿qué barco
estamos...
tiene? Porque, ojo, hay compañías que son medio yome, ¿eh?
Bueno, pero usted qué quiere, no va a ir en un crucero ahí en el Amazonas.
No, pero algo
sí quiero ir en un crucero.
Algo tiene que ser.
La otra vez sabe cómo venían colgados, en la zona pico.
Sí, pero no. Tiene que ser amigable.
Antropólogo francés, tomando notas, todo así parado, los tipos, claro.
Tiene que ser amigable con la naturaleza la embarcación.
O sea,
como amigable.
No puede tirar de.
Quiere decir que se hunda.
No, mucha madera, mucho material. Combustibles, todo el tiempo, largar combustibles al Amazonas.
Energía atómica, el río fosforescente.
Qué lindo, ¿sabes qué hermoso el Amazonas fosforescente?
Bueno, no, pero me dijeron que es peligrosísimo el Amazonas, porque hay...
Hay nativos también.
Sí, pero bueno, más que nada hay bestias.
Hay especies que no tienen nombre.
Ni siquiera tienen nombre.
No tienen nombre.
Te come, ¿a vos te parece que te come un pescado que ni nombre tiene?
Sí, bueno.
Dice, ¿qué me está comiendo? Si vos con medio cuerpo adentro de ti.
Ya
no
está.
Sabemos, dicen.
Pero nadie se pregunta cómo se llama la cosa que lo come. ¿Cómo
que yo no, lo primero señor? Que pregunto.
Si no, no me doy cuenta que me está comiendo.
¿Cómo
claro.
te llamas?
No, señor, nadie pregunta.
Torito, dice.
¿Cómo han cambiado las costumbres?
Qué feo.
Se lo está comiendo, bueno, se lo está comiendo. Igual, ¿cuántas especies hay que se coman seres humanos?
Todas,
como un canapé.
Todas, prácticamente todas. 9 de cada 10.
No,
porque
no
comen seres humanos son ya porque...
Porque ya están hartas.
Ya están hartos, están ahitas.
No, es verdad que bajo las aguas turbias del Amazonas, son aguas turbias, hay... Peces, podemos llamarlos peces, porque no lo sabemos. Son especies
ciudadanos,
acuáticas.
Sí, según lo que sea. A veces uno saca algo del río y dice, ¿podemos llamarlos peces?
No, que me está comiendo.
No, una bota. Esto se llama bota.
Me llamo Joago, dice el
tipo. No, porque a veces casi no tienen forma de peces.
Y los brasileños no, claro, señor.
No, señor, especies esas
hay
que estamos viendo.
Que son medio como redondo, mal hecho.
No es mal hecho. Son especies que algunas se van de bio, que van de juvenil, las van poniendo en un catálogo.
Es cierto que no han evolucionado.
Los tipos que están ahí sentados en un muelle, ¿no? Lo meten la mano, sacan algo, lo meten en un catálogo y lo tiro otra vez.
No, señor, hay biólogos.
¿Sabes qué? Dice, ¿sabes lo que es este laburo? Un catálogo así.
Porque hay especies, a mí me han explicado que...
Un pescado.
Claro.
Otro.
No, señor, es más específico el trabajo.
Tenés mucho, dice.
¿Qué le explicaron?
Que en algunos países del mundo, los nuestros, que somos más bien, todavía no nos hemos civilizado, la historia, la evolución no llegó todavía. Son animales que están en el dinosaurio.
Sí, están a medio hacer.
¿Cómo van a estar a medio hacer?
Igual que los
hombres. Hay especies que quizás sean nuevas. Sobre todo en los insectos.
Sí, son nuevas.
Hay muchos bichos.
Usted se da cuenta enseguida, porque van por el río.
¿Qué me como?
Y miran, preguntan.
No preguntan, señor.
Voy bien para el mar.
Yo pensé que te habías extinguido.
Surgirán de otras mutaciones.
No sé.
¿Sabes? Los peces más pescados son los nuevos.
Sí.
Las especies nuevas.
Para la
¿Anzuelo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se llama? No están avivados.
No, ustedes saben que, bueno, vio que se comen los unos a los otros. O sea, lo que pasa ahí bajo el agua es...
No sabemos, sí, señor. No sabemos. No,
bueno, es un mundo.
No, prohibido bañarse.
Bueno, es un mundo... Hay algunas zonas que se puede bañar en el Amazonas.
Con riesgo de muerte, claro.
No, ponemos unas redes...
Claro.
Para pescar humanos que se tiren al agua, claro.
Y adentro de las redes...
Cargada. Se mete usted.
Ustedes pueden... si usted paga la excursión ahí...
Sí, sí. Lo metemos en una bolsa de pan.
Claro.
Disculpe.
Sí.
Lo remojamos un poco y subimos otra vez para arriba. ¿Qué quiere? Por 50 pesos.
No, está ahí un rato mareándose en el río.
Dígame, hay que llevar mucho repelente. Porque
ah, eso sí, eso sí, ¿eh?
¿Cuál es el tamaño de los mosquitos en esa región?
Ah, sí.
Perdón. Oh.
Sí, sí. El mosquito, lo que llamamos mosquito, ¿no?
Claro, sí, sí.
Claro. Porque...
A lo mejor son...
Paloma.
Claro. Sí, o batracio, claro.
No, el mosquito... Si yo le muestro un mosquito del Amazonas...
Muéstremelo, por favor. ¿Dónde lo tiene?
No, acá no tengo uno en este encuentro.
Bueno. ¿Cómo me lo va a mostrar?
Le paso una foto, digo...
¿Lo va a dibujar?
¿Le sacás foto a los mosquitos?
No, bueno, pero...
No, vámonos esta agencia.
¿Usted no lo reconoce?
¿A quién?
Lo reconoce por el tamaño, por los colores. Imagínese el tamaño que distingue colores, así que...
Claro, tiene... no será un loro, por ejemplo.
Claro, o una cebra, no, por ahí yo me doy cuenta.
Y esos son aves.
Le voy a hacer una pregunta. ¿Los mosquitos grandes zumban muy fuerte?
No zumban
mejor,
más fuerte.
Porque a mí me molestan
el ruido.
Para dormir, el ruido. O sea, un mosquito así grande por ahí no me molestaría tanto, pero si empiezo... Sí. ¡Ah, pará! Loco.
Bueno, como los jigenes, eso suenan los jigenes, los tábanos.
¿Jigenas?
Sí.
Doctor Jigena Sánchez, sí.
Eso suena mucho y pica mucho. Pero si usted tiene una picadura...
Ay, ¿cómo se dio cuenta?
¿Cómo se dio cuenta?
No, digo...
No es una picadura.
No, señor.
Es la vacuna.
Nosotros enseguida actuamos ahí con la misma naturaleza. La que le quita, le da.
¿Le tira un predador encima, por ejemplo, no?
No.
Santa Rita.
La Santa...
Una mano te la da, sí. Con la otra te la quita.
No. Pongamos por caso, no surtió efecto el repelente.
No,
lo pican.
Le eché 6 litros de repelente, sí.
Bueno.
Y están los mosquitos ahí que me abrazan.
Dice, mozo, tráigame más. Dice.
Porque enseguida mutan, se adaptan a los nuevos medios.
Sí, sí.
Entonces, si le picaron...
Mutan los mosquitos. Sí. Y mutan con disimulo. La canción de la Amazonia.
De vos a los
mosquitos. Mutan los mosquitos. Bueno, nosotros lo untamos con barro fresco.
¿A quién? ¿Al mosquito?
Barro fresco.
Claro, no puedo levantar vuelo.
Al sujeto picado.
¿Perdón?
Lo acostamos, boca abajo, o boca arriba.
Ya no voy.
Depende de dónde lo hayan picado.
Depende cómo le guste. Sí.
No, cómo lo hayan picado, señor.
Ah, claro.
Sí. Y ahí entonces nuestro personal lo unta, podríamos decir.
Sí, dígalo.
Como llámelo.
Pero si lo untan, lo untan.
Bueno,
no,
sí,
no
sí,
venga
bien,
con
sí.
Disimulo.
No, está bien, no, se lo
tenemos
digo.
Tenemos sobre usted una acción terapéutica. No me digas, si no use eufemismo, me untan.
Bueno.
Me untan de arriba abajo.
Lo untan con este barro fresco.
A cuatro manos.
¿Y queda todo barroso el sujeto?
Queda todo barroso, eso se seca.
Ahí barroso.
Claro.
Se seca, se hace una cáscara.
Nunca más.
Dura.
Claro. Sí, sí.
O sea,
sí, y después hay que pelarlo al tipo.
Y después, claro.
Con un huevo duro. Así.
No, como con un golpecito, ¿no?
¿Quién es?
Joao.
Escúcheme.
Lo vamos resquebrajando así como...
¿Y qué peligro?
De remedio, está curado el hombre.
Ojo, los escarabajos, ¿qué pasa? Cuando uno es de barro, el escarabajo no...
Pero el escarabajo no le pica, no le hace nada.
Y te le entra, sí. El escarabajo es...
Bueno, pero si le entra el escarabajo, usted dice entre la piel y el barro.
A mí me impresiona mucho también. O, por ejemplo, un cuis, algún bicho que se mete en la tierra. ¿Ay, qué feo?
No, pero no le va a andar escarbando ahí, señor.
¿No? Bueno,
no,
está bien.
No, ¿qué es?
Bueno, mire, me gustó el Amazonas.
Bueno, entonces lo anoto para esta excursión.
¿Hay cataratas en el Amazonas?
Claro, tiene que haber, señor, el país más grande del mundo, no, ¿cómo no?
Ah, entonces no sirve para nada.
¿Pero cómo no sirve para nada?
¿Ves que no tienen nada? Se llenan la boca.
Claro.
El río más importante de América.
Subcampeones del mundo, loco, tenemos cataratas.
Tienen igual, y son las mismas encima.
Tenemos el riachuelo, igual no tenemos nada.
Tenemos la cascada en la 9 de julio, para que aprendan.
Bueno, no vamos nada.
Pero como me dijo que le había gustado.
Se pudrió todo.
Sí. ¿Pero a qué se pudrió?
Cambiamos de...
de rubro.
Bueno, señor, mire, los lugares ya los tienen reservados, así que... ¿Y? Usted me hizo perder tiempo, yo, ya tienen las dos plazas reservadas.
¿Dos plazas? ¿Dos camarotes eran?
Está...
No, ¿hay camarotes en esos barcos? No, hay todo camarote. Ahí como la lancha colectiva.
Todo contra todo, ¿eh? No.
¿Cómo va a haber camarotes, no?
¿Cómo?
Sí, dale. ¿Cómo? Nunca escuchaste hablar, son divisiones, la gente no está toda.
Sí, no, acá no, están todos juntos con sus sus hamacas, en sus hamacas.
Hamacas, pero si me voy a hamacar.
Pues claro, por eso es una plaza.
Es peligroso hamacarse en un barco. Por ahí, ¿para qué lado te hamacás?
No, duerme bien, ahí va a ver cómo duerme. Usted...
El telecoy, claro. Sí, sí.
La hamaca y el barco se llevan bien.
Sí, se llevan muy bien.
Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Bueno.
Tome, le devuelvo la piraña.
Sí, sí.
Y acá está el ritmo.
La piragua.
Vamos a hacer una breve pausa.
Creo que es el momento.
Vamos a hacer una breve pausa y vamos a entregar...
Sí.
¿Qué podemos entregar?
Podemos tener mascotas del Amazonas que tenemos adentro.
Bichos,
de esta bolsa.
Que no le pusimos nombre.
No le pusimos nombre, le pueden poner ustedes el...
Sí, ahí va el romance, ya lo puede poner. Le pongo el romance a un bicho. Dígale.
Bueno.
Pausa.
Pausa, querido.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, el pueblo está feliz. A pesar de la derrota frente a Alemania, la selección volvió al país y la gente los recibió con euforia e ilusión. Gracias, campeones. ¿Y Cardi, papá? Mientras Wanda está de paseo con sus hijos por Europa, corren los rumores de embarazo. Llega el heredero. Además, Shakira y su bebé. La diosa cantó en la fiesta de clausura y presentó a Milan, su hijo, con Piqué. ¡Qué bombón! Y toda la farándula está en Paparazzi.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. I get around.
cause it's never been beat, and we never miss yet with the girls we meet. The guys go steady cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, round, round, I get around, 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 round, 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 get around, I get around, yeah, get around, round.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Hay algunos mensajes.
Hay algunos mensajes. Sí. Tenemos acá uno que dice, le mandamos saludos a Alicia Hall y Pablo Bruni, y después un pedido para el sordo, dicen Laura Flora y Alexa, que quizás sean la misma o no.
Bueno, gracias por tanto arte y tanto esmero. Saludos a la gente amiga de Villaguay y La Plata, sobre todo a la gente del Lobo, nos dice Mario Acevedo.
Ajá, bueno. Alejandro, Patricio, Jorge, hola, un gusto volver a verlos en vivo. Vinimos con mi amigo Mauro, dice Federico. Mauro, Federico, no sé si le gustó el chiste, con quien compartimos el lindo vicio de escucharlos. Aprovecho estas líneas para pedirle al sordo lo que quiera, algo de su preferencia. Y manda un saludo afectuoso, Federico.
Aquí Nora dice, cuando estuvieron en Montevideo en enero de 1999, nos sacamos una foto, era la época de Rolón, dice.
Sí, estaba Rolón. Era, esa fue la época de Rolón, el año 99.
Y ahí nunca
más. Ahí después no levantó cabeza más.
Dice... Nos sacamos una foto y la tengo en un cuadrito en el living de casa, dice.
Estaría Rolón en el living, señora. Estaría a mí.
Yo a veces me levanto para ir al baño y me pego cada su.
Dice, ajá. Dice, pues, sigue del otro lado.
Sigue. Ah, Rolón sigue del otro lado. Sigue a la vuelta, dice.
Dice, te escucho desde el año 92, va para atrás. Yo empecé desde el 99.
Entonces no es Rolón, yo sí.
Es una emoción muy grande estar aquí. Sí. Ya que como soy de Rosario... Ah, empezó en Rosario este cuento. Después terminó.
Ah, entonces video. Ahora se entiende.
Pocas veces he podido venir a verlos en vivo. Un abrazo, Nora. ¿Pero desde Rosario o de Montevideo?
Es lo mismo, señor.
Estando en Montevideo, coincidimos que yo también estoy en Montevideo.
¿Pero no ve?
No le pone nada tampoco. Ninguna sí, onda le pone.
Parece
nada.
Mentira aquí.
Así no le van a quedar oyentes.
¡Pero señor!
Rolón va a quedar en el
libro. ¿A dónde está el cuadrito? ¿En Rosario o en Montevideo en este momento?
En Rosario.
En Rosario, perfecto.
¿Ves cómo son? Ahora
suerte
no.
Que la dejaron entrar.
Sí. Todo con su cuadrito el día que viene. Bueno, ¿qué le parece si le pego un llamado al sordo? Así yo le pido un saludo.
¿El sordo está enfermo o ausente?
El sordo está mudo.
Pero bueno, solo por cumplir y para que no se rompa la tradición.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Maestro.
Muy bien, maestro.
Seguro que usted está en el cuadrito también, ahí con Rolón.
El lunes seguramente volverá el trío sin nombre.
El martes.
Sí, sí.
O el martes.
El martes.
Volveremos todos y estará el trío sin nombre. Yo estaré un poco mejor.
Todos seremos así. Ya habremos ganado el mundial y así.
Muy bien. Acá tenemos un saludo especial para alguien de Montevideo, que es Lourdes, de parte de su grande. Miro para allá porque debía estar por ahí.
Lourdes de Montevideo.
Sí, Lourdes de Montevideo.
Pero vive en Rosario, seguro.
O no tenía que decirlo en voz alta, caballero. Bueno, no importa. ¿Eh? Sí. Y podría hacer algún temita. Mire qué lindo, qué río nos une con la banda oriental.
El Uruguay
no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel herruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camarote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, iguacita de la cuna, enrollate en la pollera, ponete a lavar la ropa. Visito pelo chuzo, ojito de sacaré, barrita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no canten matorcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no canten matorcasita, que llora sangre el ceibal.
Negro. Muy bien.
Y nos vamos casi, hoy maestro. Sí. Ya viene tiempo de show aquí por
Radio Plata. Ya viene tiempo de show hoy justamente con Ramona Galán.
¿Sí?
Presente.
Sí,
sí, sí, la novia de Granato.
Claro. Yo dedico este tema que escuchamos a mis parientes, Concepción del Uruguay, ahí en Herrera, Manteros y todo, ahí que hace mucho que no visito a mis
Yo tíos. Pensaba que esta era la última canción.
No, no, porque nos pidieron que estiremos porque no tienen informativo.
Era
no.
Casi. No,
siempre
no.
Informativo acá, no nos pidieron eso. Tenemos de sobra.
No, no vamos, maestro, con alguna brevedad, ¿qué le parece?
¿Qué canción breve tiene? La rápida, aquella chacarera. La rápida.
¿Cómo es?
¡Prin! Se acabó.
Callalo. ¿Anoche homenajeamos a Rolón o no?
No, sí, anoche. ¿Sí?
El otro día canté una canción.
Yo no estuve anoche.
¿Qué les importa? No, empecemos, se fueron a la vía, querida mía, no importa.
¿Qué dice?
El mensaje de Alexa.
Tenía, sí, el mensaje de Alexa tenía una canción.
Sí, varios, pero.
Que no quiso tocar porque es una de Wagner, dura mucho. ¿No?
Sí. ¿No, cuál era?
La era.
Parsifal.
Bueno, vamos a cantarla por más
perjudicada que esté. Ganaron.
Vamos a cantar
un pedacito
de La Pulpera de Santa Lucía. Le pido perdón por mi voz rasposa. La llevó un pasador de la valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantar entre vidala ni cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras de Santa Lucía.
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:03. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 6 décimas, la humedad 80%. El presidente chino manifestó su respaldo a la Argentina en el litigio por los fondos buitre. Tras la firma de acuerdos bilaterales con Cristina Fernández, Xi Jinping habló en Casa de Gobierno y se refirió al fallo del juez Thomas Gresa, que perjudicó a nuestro país.
La parte china valora altamente los logros de desarrollo que ha conquistado Argentina en estos años y tenemos plena confianza para sus perspectivas de desarrollo. La parte china comprende y apoya a la Argentina en materia de su preocupación de la reestructuración de deudas y esperamos que desde esta cuestión se logre una solución adecuada.
Procesaron a un ex titular de la Cedronar en una causa vinculada al tráfico de efedrina. Se trata de José Ramón Granero, quien condujo la Secretaría de Lucha contra la Droga entre 2004 y 2011. Está acusado de ingresar al país materias primas para la elaboración de drogas y alterar documentación. Además, hay otros 5 implicados investigados por la justicia. El ejército israelí descubrió varios túneles por donde el grupo Hamas ingresa el armamento a la franja de Gaza. Se trata de las vías subterráneas que los terroristas palestinos utilizan para conectar puntos estratégicos. Mientras continúan en los rastrillajes en búsqueda de más pasajes secretos, los ingenieros militares se preparan para demoler los descubiertos. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 6 décimas, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Miglio.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rock Pack.
Hasta las 5, 3 horas, para bueno, compartir con los amigos. Los ¿cómo sábados? Me gustan los sábados.
Me encanta.
A esta hora los sábados.
Aparte a mí me...
Ah, le están silbando.
Gracias, gracias, ¿eh?
No, es para que pague, ¿no? En vez de hacerle, le silban así. Es para que pague las empanadas que trajimos hoy, unas pequeñas...
Yo no pedí nada,
No,
estoy
pero
a dieta.
Vio que todas las semanas, una semana pago yo, y otra semana paga usted, una semana yo, y...
Bueno, hace 2 años que vengo garpando siempre yo.
Qué mal
porque
que estoy parado.
Ni a usted ni a sus amigos se les ocurre sacar
qué mal de la, memoria.
La billetera del bolsillo.
Qué mal Muchas de la gracias. Memoria que estoy. Siempre, nunca me...
Sí, sí, de la memoria y de la billetera normalmente.
Bueno, querido, es una cosa... Usted... Yo no hago quedar como un tipo
si usted viviese...
generoso. No queda usted como un tipo generoso antes.
Si usted viviese en el oeste ya estuviera muerto y enterrado, viejo.
Es una cosa...
Qué lento para desenfundar, viejo.
Aparte, bueno, qué tanto por... ¿Qué? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste? Ah, está bien. No, soy... ¿Qué? ¿Cuánto?
240 mangos.
6 docenas de empanadas trajo. ¿Qué? ¿Hoy los demás no comen? ¿Qué pasa? ¿Eh?
Como 4 o 5 acá.
Sí, por eso le pregunto, ¿qué pasa?